Señor Sánchez, yo le pregunto muy claramente, si esa sentencia, cuando salga, no sé si usted tiene alguna información y nos la puede dar, si cuando salga es condenatoria, ¿usted va a dimitir, sí o no? Porque si es condenatoria, usted pasaría a la historia como el único secretario general que ante una condena de tal tamaño no dimite. Así que yo le pregunto, ¿va a dimitir usted si condenan al Partido Socialista y a sus cargos por haber robado 740 millones de los ERE? ¿Sí o no? Me parece que es legítimo saberlo.
La ignorancia es muy atrevida. El señor Rivera acaba de proponer una modificación de la ley electoral que va a hacer que, por ejemplo, la España despoblada, Zamora,
pero conteste,
Valencia,
señor Sánchez,
León,
¿sí o no? ¿Va a dimitir
Valladolid,
usted o no?
Coruña, Badajoz,
¿va a dimitir
se queden sin representación parlamentaria?
Si sale condenatorio. ¿Va a dimitir o no?
Hablando de regeneración democrática, el deber inexcusable de una democracia es prestigiar y reivindicar el honor y
vaya,
la memoria
no
de las
dimitir,
víctimas.
Señor Sánchez, ¿no piensa dimitir?
La España democrática es fruto del perdón, pero no puede ser producto del olvido. Y hoy disfrutamos de una democracia porque hemos dado la vuelta a la España del franquismo que tuvimos hace 44 años, donde había represión. Dictadura,
para no hablar
hoy
de los
seres,
sacamos los huesos de Franco.
Donde había uniformidad e imposición,
es
hoy hay diversidad cultural y territorial. Donde había aislamiento, hoy hay Europa. Y donde había machismo y homofobia, hoy hay feminismo y tolerancia. Esa es la realidad de la que nos tenemos que sentir orgullosos de la España democrática que hemos logrado construir entre todos durante estos últimos 40 años, por mucho que le pese a la ultraderecha y también a los independentistas. Hemos dado un paso de gigante, con una gran victoria de la democracia con la exhumación de los restos del dictador. Pero vamos a hacer muchas más cosas. Si cuento con la confianza de todos los españoles a partir del 10 de noviembre, anuncio que vamos a llevar al Código Penal los delitos de apología del fascismo, del franquismo y de los totalitarismos, como ocurre en Alemania, en Francia y en Italia. Y vamos a hacer los cambios legales para disolver la Fundación Francisco Franco y así como todas aquellas organizaciones que se empeñen en sembrar el odio y defender la dictadura franquista. Insisto, la España democrática tiene que ser fruto del perdón, pero no puede ser producto del olvido.
Señora Abascal.
¿Tiene tan poca convicción el presidente del Gobierno en lo que ha leído que lo ha tenido que leer precisamente por eso? Yo lo que quiero decir es que el señor Sánchez no está trayendo a España la concordia ni la reparación de las víctimas. Había una ley de memoria histórica traída por el señor Zapatero que decía que había que buscar a las personas desaparecidas para entregárselas a sus familias y darle sepultura. Y eso está muy bien. Y esa ley ha acabado en que una familia se le obliga a desenterrar a un muerto y el Estado le dice dónde tiene que enterrarlo. El señor Sánchez, que dice que quiere introducir en el Código Penal la exaltación de los totalitarismos, del franquismo, va a acabar ilegalizando al señor Iglesias, que es el único que aquí se ha proclamado comunista, por cierto. Los demás no nos hemos proclamado partidarios de ningún tipo de régimen totalitario. Pero yo quiero decir,
algo tiene usted,
está bien su gracia, pero no,
pinta,
ahí no
lo
va a encontrar.
Usted pinta.
Y debería usted, además, ya que quiere hablar de memoria histórica, conocer bien la historia del Partido Socialista. Pero eso lo podemos dejar para otro momento porque se lo he recordado mucho estos días. Pero ¿sabe lo que quiero decirle yo? Que yo lo que quiero es que el señor Casado, cuando reivindica a su abuelo republicano, tenga derecho a hacerlo y que se sienta orgulloso de él. Que yo pueda reivindicar a mi abuelo Manuel, que con 18 años fue movilizado para luchar en el bando nacional. Y que las personas que están en su casa escuchándonos, que tenían un abuelo en un bando y un abuelo en otro, no sean obligados a elegir por usted. Porque nuestros abuelos se abrazaron
la dignidad,
en la Constitución.
La memoria, la justicia y la reparación, señora Abascal.
Corre el tiempo, ¿no?
La dignidad, la justicia, la reparación y la memoria, eso no es abrir heridas, es cerrarlas. Y hay que dignificar la memoria de las víctimas del franquismo.
Usted ha dejado en mal lugar al señor Felipe González y a los socialistas de la primera hora que habían entendido que no había que rescatar los viejos odios. Nuestros abuelos se abrazaron, nuestros padres convivieron en paz y en libertad y usted quiere que los nietos vuelvan a enfrentarse.
Es un mensaje
usted
para
demuestra
todos.
Exactamente
de concordia
que cree en España.
Y de convivencia,
en una España
Abascal.
Que cuando más unida tenía que estar enfrentada al separatismo, que cuando más juntos teníamos que encontrarnos para responder a la emergencia social, usted viene y se saca aquí el conejo de la chistera del enfrentamiento y le va a salir muy mal. Porque nadie cree en su convicción en este momento, señor Sánchez.
Creo que Pablo Iglesias no quiere intervenir. Adelante.
Me pregunto yo qué pensarían en Alemania si alguien dijera que ojalá en Alemania uno pudiera reivindicar a su abuelo de las SS y otro pudiera reivindicar a su abuelo judío que murió en un campo de concentración. A propósito de dos cosas que ha dicho el señor Sánchez que me han sorprendido. Antes ha nombrado, yo creo que de manera un poco prematura, a la señora Calviño, vicepresidenta del Gobierno. La señora Calviño, que ha llevado a Bruselas la mochila austriaca, según la cual dicen algunos que el trabajador se tiene que pagar su propio despido. Y después ha dicho que la culpa de la repetición electoral fue de Ciudadanos y del Partido Popular por no apoyarle. De aquí cualquiera puede deducir que el señor Sánchez lo que quiere es ponerse de acuerdo con la derecha para gobernar. Y aunque usted les pida un acuerdo de investidura y no les quiera meter en el gobierno, ya le digo yo que un acuerdo de investidura, aunque sea una abstención, lo que le pida a estos señores, no le va a salir gratis a los españoles. Y creo que hay mucha gente de izquierdas, socialistas, que están perplejos en este momento, diciendo, pero ¿Cómo nuestro candidato va a preferir llegar a un acuerdo con el Partido Popular y con Ciudadanos antes que con Unidas Podemos, como hemos hecho en 6 comunidades autónomas? Insisto, esto no va de usted y de mí, esto no va de nuestra relación, esto va de lo que le interesa al país. Y si queremos detener a la extrema derecha, no basta con ilegalizar la Fundación Francisco Franco. Hace falta hacer políticas sociales, hace falta proteger la Europa del bienestar, que cuando se destrozan los servicios públicos y llegan los recortes es cuando aparecen las fuerzas de extrema derecha. Ojalá rectifique usted, ojalá se ponga de acuerdo con nosotros, no por usted ni por mí, sino porque la gente trabajadora de este país lo merece. Y creo que no miento si digo que mucha gente socialista está perpleja viéndole querer pactar con la derecha.
Santiago Abascal pedía la palabra.
Mi abuelo, señor Iglesias, no era de las SS ni de nada que se le pareciera. Yo no sé de qué eran sus ascendientes. Y además le voy a decir que ni me importa, pero sí le voy a decir una cosa. A mí no me va a dar lecciones en este plató ni usted ni el señor Sánchez de defensa del orden constitucional y la democracia. ¿Y saben por qué no me van a dar lecciones? Porque soy el único de los que está en este plató que se ha jugado la vida en el País Vasco, que ha sido amenazado sistemáticamente por ETA, yo y toda mi familia. Y lo digo con toda claridad, señor Iglesias. ¿Y sabe por qué? Porque mientras yo hacía eso, usted estaba en una rico taberna en Navarra, diciendo que ETA tenía una gran perspicacia política. Y el señor Sánchez, lo más arriesgado que había hecho en su vida, era jugar al baloncesto y ser consejero de Caja Madrid. Así que, por favor, no nos den lecciones de defensa del orden constitucional, de la democracia y de la concordia que abrazaron nuestros padres y nuestros abuelos. No nos lleven a los viejos odios del pasado, porque están ustedes cometiendo un gigantesco error, señor Iglesias.
Mire, señora Abascal, nuestra candidata al Senado por Barcelona sabe cómo se llama, Rosa Lluch. ETA asesinó a su padre. Y sabe, no va dando lecciones de víctima del terrorismo a nadie. Ojalá ustedes supieran condenar un golpe de Estado de los aliados de Hitler en España hace 60 años y no presumir de víctima. Porque hay muchas víctimas de ETA, muchos guardias civiles, entre ellos, para nosotros es un honor tener un guardia civil entre nuestra bancada de diputados que no van dando lecciones a nadie, hacen su trabajo. Y para nosotros es un honor llevar a una víctima de ETA en nuestras listas que no presume, trabaja para que este país sea mejor.
¿Usted presume de sus paseos por la Serrico Taberna? Lo hace. Yo no sé por qué esas víctimas de ETA han aceptado que usted diga las cosas que dice. No me importa. Ellos tienen libertad de hacer lo que quieran. Pero usted a mí no me va a dar ninguna lección de respeto al orden constitucional. Y le digo más. ¿Condenan ustedes los golpes de Estado del Partido Socialista y de las izquierdas a la República en el año 34? Por favor. Usted, que aquí está Ciudadanos, un partido nuevo, el Partido Popular, un partido nuevo de la democracia, Vox, un partido nuevo. Usted tiene dentro al Partido Comunista, que es un viejo partido que participó en la Guerra Civil, y este señor al Partido Socialista. Si alguien tiene que ocultar algo de su propia historia como partido, son ustedes dos.
Pues fíjese, a mí me gustaría volver al siglo XXI. No les importa, están ustedes en el 34, en el 36.
Que no.
Volvemos al siglo XXI.
Tiene la palabra, pero que sepa que le queda poco tiempo.
Ustedes, señora Abascal, no respetan el orden constitucional. Cuando la Constitución habla de los derechos sociales que mucha gente en este país trabajó para introducir en la Constitución, ustedes los desprecian. La Constitución no es un ladrillo que arrojar al adversario. Es un programa político que ojalá se leyeran ustedes.
Se ha acabado el tiempo, Albert Rivera, que le hemos interrumpido.
Bueno, pues yo, mire, estamos a lunes 2019. ¿Volvemos al 2019, os parece? ¿Parece volver al 2019? Porque solo veo odios, bandos ficticios, hablando del 34, hablando de la guerra civil.
A mí no me achaque,
no, señor Abascal, usted ya hablaba.
Hablado de concordia.
Déjeme que hable.
Ahora me interrumpo, como usted me ha interrumpido antes.
Usted
se ha hartado del discurso de ni rojos ni azules. No he hecho algo tan distinto apelando a la concordia.
Señora Abascal,
sé que usted lo trae preparado, pero no he hecho algo tan distinto, señor Rivera.
Usted dice en sus mítins que la culpa de todo lo que pasa en este país es porque hay gente que es roja peligrosa. Y el señor Sánchez, que la mitad de España...
Yo no he dicho eso nunca.
Que la mitad de España...
¿Qué es lo que usted hace siempre?
No se ponga nervioso, señor Abascal.
No, no me pongo nervioso. Lo que pasa es que me gusta señalarle a usted cuando usted miente. Y usted lo hace de una manera muy habitual, señor Rivera.
¿Ha acabado ya?
Sí, ha acabado
ya.
Ahora
voy a hablar yo.
Aquí tenemos derecho a interrumpir todo.
El señor Abascal sitúa a todo aquel que discrepa en rojo peligroso y el señor Sánchez que la mitad de España somos fascistas y franquistas. Pues mire, el problema de España no es que los ciudadanos que nos están viendo en su casa, en su sofá, si es que nos aguantan a estas horas hablando del siglo pasado, si nos aguantan, no creo que estén pensando en el siglo pasado. Están pensando en cómo sacar su familia adelante, en cómo llegar a final de mes, en cómo pagar la cuota de autónomos, en qué pasa con la educación.
Que no habíamos hablado de eso.
No, sí que hemos hablado, pero es que ustedes nos han llevado al siglo pasado, que le gusta a usted mucho.
No, nos ha llevado el señor Sánchez.
Y a mí me gusta más hablar de...
Usted quiere ponerse en medio por ponerse en medio.
No, en medio no, con España, con todos. Me da igual si son rojos o azules. Estoy harto de un país que se divide por gente como ustedes. Les gusta la división porque así no hablamos de educación. Les gusta la división y el enfrentamiento porque así no hablamos de futuro, hablamos del pasado. Yo creo que este país se merece que hablemos del futuro. Y se merece un gobierno que mire al futuro. No que mire como el señor Sánchez o el señor Abascal al pasado. Necesitamos mirar adelante. Yo propongo que hablemos de calidad democrática, sí, pero para superar lo que ya habíamos cerrado, pero también para mirar al futuro. Señor Sánchez, a mí no me parece ni bien ni mal que usted se ponga a ilegalizar. A mí no me gusta ni la Fundación Francisco Franco ni los franquistas, pero tampoco me gusta Arran y las CUP que nos señalan y que también están cometiendo actos de violencia contra otros partidos. ¿Va usted a legalizar también a los partidos separatistas que agreden a otros partidos políticos, grupos parlamentarios financiados con dinero público? Yo no creo que se pueda tener dinero público y atacar a otros partidos políticos.
Sí. Calidad democrática es la no instrumentalización tampoco de decisiones judiciales. Y yo, que soy señor, no voy a revelar conversaciones privadas que he tenido con Pedro Sánchez. Pero él sabía perfectamente las sentencias del Tribunal Supremo que iban a tener lugar en plena campaña electoral, no solo la de Francisco Franco.
¿A los seres,
también,
no, por eso?
También la del Tribunal Supremo sobre los sediciosos en Cataluña. Y esa es la gran irresponsabilidad, porque el señor Sánchez perdió el tiempo durante todos los meses de primavera e hizo la investidura el 27 de julio para que coincidiera la campaña electoral cuando esto estaba pasando, para ver si inflaba un poco a Vox, para ver si tenía en las calles de Barcelona la posibilidad de elegir si va como el salvador del orden público o ahora que las encuestas van peor, para ver si va de dialogante, que es lo que le ha mandado Iceta. Y es una gran irresponsabilidad, porque ¿en qué cabeza cabe que una persona que puede elegir ir a una investidura que sabía que estaba perdida un mes antes para que las elecciones fueran el 10 de octubre y no coincidir con estas dos sentencias, lo hace? Oiga, mire, ¿sabe usted que desde el 75 ya ha habido 16.000 millones de euros que se han dado por parte de los poderes públicos para las víctimas del franquismo, entre los cuales mi familia se encuentra? Usted no viene aquí a descubrir la pólvora. Usted deja muy mal a Felipe González, a Alfonso Guerra, a Santiago Carrillo, a la pasionaria, porque ha dicho que es una urgencia moral y democrática hacer lo que usted ha hecho. Oiga, el mundo existe antes de que usted viniera aquí. Y, por supuesto, contésteme, por favor, señor Sánchez. ¿Va usted a pactar con Torra, con Junqueras y con Otegi para seguir siendo presidente del gobierno? Lo tiene que decir. Yo ya lo digo, yo no voy a pactar con usted. Y yo ya le digo con quién puedo pactar. Ahora, que usted no...
Con la ultraderecha.
Que va a pactar con Esquerra Republicana de Cataluña, con Junts pel Cat, y a recibir la abstención de Bildu, para mí le inhabilita como candidato en esas elecciones, señor Sánchez. Conteste, por favor.
Pero si vamos a repetir las elecciones precisamente porque ustedes dos no se han abstenido. Voy a plantear simplemente dos cuestiones. Dos cuestiones. Primero, sobre la gran coalición del señor Iglesias. No sé cuántas veces va a repetir el señor Iglesias que va a haber una gran coalición en España.
¿Por qué no contesta?
Dos cuestiones son verdad. La primera de ellas es que no va a haber gran coalición.
Pacto Frankenstein de nuevo.
Y en segundo lugar, que da igual lo que diga, porque el señor Iglesias jamás reconocerá que está faltando la verdad cuando dice tal cosa. Pero vamos a hablar de corrupción, porque efectivamente la corrupción, señor Casado, sigue presente en su partido, en su sede y en sus siglas. 12 de los 34 ministros de Aznar están involucrados en casos de corrupción y ustedes han sido condenados por la Audiencia Nacional por financiación irrigular
de
la trama.
Siete ministros, siete investigados.
Que habían formado una policía que llamaron patriótica y que en realidad
se dedicaba
a lo menos patriótico del mundo, que era encubrir sus delitos. Y ayer supimos que se pagaban los abogados de los corruptos de la Gürtel con dinero público. La corrupción hay que desterrarla, señor Casado. Hay que arrancarla. No basta con taparla. Si uno se deja barba, es verdad, cambia de aspecto, pero sigue siendo la misma persona.
Si compra votos en Andalucía, lo que se convierte en una organización corrupta.
Y ese es el planteamiento que estoy haciendo a los españoles, es modificar, entre otras cuestiones, el artículo 324 que ustedes modificaron de la ley de enjuiciamiento criminal para que no prescriban
Susana Díaz, que ya era usted su jefe,
y queden impunes.
Señora Abascal, tiene todavía tiempo. Le recordamos que insistimos en lo del tiempo porque es lo que han pactado ustedes. Sabemos que es un poco rígido, pero porque todos hablen con la misma representación.
Es que el partido que tiene a dos presidentes del PSOE
va a seguir
en el banquillo,
señor Casado. Luego seguimos, porque hay otro bloque más, pero le corresponde.
Hemos sido flexibles, entendemos que ha habido referencias directas, ya se acabó el tiempo.
Y luego seguirá el debate. Adelante.
Aquí se ha hablado de las políticas de pactos, de cómo se va a desbloquear la situación, incluso del cambio de la ley electoral, pero yo creo que hay un problema previo. Y es que en España hace mucho tiempo que empezaba a no haber derecho a disentir. La izquierda había decretado su superioridad moral y había calificado a millones de españoles que hoy nos están escuchando en sus casas como fascistas, como xenófobos, como homófobos, como machistas. Aquí se venía a hablar de memoria histórica y usted decía, este es un debate cerrado. Se hablaba de ideología de género, no, este es un debate superado. Hablábamos de la inmigración ilegal, no, de esto no se puede hablar. planteábamos un debate sobre las autonomías. No, esto ha llegado para quedarse. Lo tenían ustedes, ustedes sí que lo tenían todo atado y bien atado. Y además habían convencido a las otras fuerzas políticas o las tenían atemorizadas. Hasta que ha llegado Vox. Y Vox ha empezado en el Parlamento a decir todo eso que se había dejado de decir. Todos esos debates cerrados por ustedes que habían querido decretar el fin de la historia están otra vez abiertos. Y yo creo que eso nos permite decir que en España hay calidad democrática. Y calidad democrática es defender las columnas de la sociedad occidental y decir que a los muertos se les respeta, se llamen Franco o la pasionaria.
Pues después de oír al portavoz de la ultraderecha, la verdad es que yo siento una envidia de la derecha europea y también de los centristas europeos. De ver a Merkel, por ejemplo, aislar a la ultraderecha, o a Macron o al primer ministro holandés, pues aislar a la ultraderecha. Y aquí en España lo que ocurre es que tanto la derecha como el señor Rivera lo que han hecho ha sido unir sus destinos en Andalucía, en Castilla y León y en Murcia.
Depende de la política española.
Pues a la ultraderecha del señor Abascal. Y este es el problema, que defienden pues el enfrentamiento entre españoles, la homofobia, la justificación de las manadas, la exaltación del franquismo, la ilegalización también de partidos políticos como el Partido Nacional Tabasco, la ilegalización del aborto. En definitiva, señor Casado, señor Rivera, ustedes son una derecha bastante cobarde con una ultraderecha agresiva.
Nos queda un bloque todavía para seguir debatiendo.
Creo que podrán hablar de lo que ustedes deseen en ese bloque. Nosotros le vamos a plantear, lógicamente, el tema que está previsto, pero también les queremos decir que, debido a que ha habido alusiones directas, hemos permitido que hablaran un poco más de tiempo del que les correspondía a todos ustedes durante este bloque. De lo que no hemos conseguido sacar en claro es qué va a pasar con el desbloqueo.
No, que esperar seguramente, pero nos queda un bloque. Yo voy a recordar un dato también que no hemos contado en este debate, y es que, según el CIS, en las elecciones generales, un 7% de los electores tomó la decisión final de su voto después del debate. Nos queda todavía tiempo para...
Hay tiempo. Y vamos ya con este último apartado temático referido a la política internacional. Llegamos a este momento con varios temas en el tablero muy importantes. Se ha citado ligeramente el Brexit, se ha hablado también del cambio climático en alguna parte del debate, de la guerra arancelaria también, de una creciente polarización en el mundo o también del fenómeno migratorio.
Sí, que creo que es por donde vamos a empezar, porque le corresponde iniciar este bloque a Santiago Abascal. Ya lo ha mencionado en algún momento durante el debate. En este caso yo me voy a referir a algo que preocupa en toda Europa y también en el resto del mundo. Ustedes en Vox defienden la deportación de los inmigrantes ilegales y crear dos muros, levantar dos muros infranqueables en Ceuta y Melilla. Eso supone colocarse en la línea de países como Polonia o Hungría. ¿Cree que España debe estar al lado de esos países euroescépticos en lugar de Francia y Alemania?
Yo creo que la etiqueta de euroescépticos es gratuita. Yo creo que hay países que defienden su soberanía, que defienden sus fronteras. Creo que no hay ninguna nación sin fronteras y que una nación sin fronteras deja de ser una nación, que una nación con fronteras agujereadas y porosas deja de ser una nación. Nosotros decimos que el que quiera entrar en nuestra casa, España tiene unas paredes, unas puertas para entrar, igual que las mansiones de los progres, tiene que pedir permiso para entrar. Y si entra ilegalmente, tiene que saber que va a salir de España. Que si entra en España legalmente, pero comete delitos graves, va a ser condenado y llegaremos a acuerdos con países terceros para que cumplan las penas en su país. Pero yo creo que hablar de política internacional es hablar también de soberanía. Y hoy en este plató hay cinco partidos, pero en realidad solo hay dos modelos que confrontar. Por un lado está el modelo de Vox, que defiende la identidad y la soberanía de las naciones, y por otro lado, un modelo que defiende la disolución de las entidades nacionales en un proyecto multicultural que ha fracasado y que está dictado desde los despachos de la progresía internacional. Frente al globalismo, nosotros defendemos nuestra economía, a nuestros trabajadores, a nuestros productos y nuestra capacidad de decidir, porque el globalismo responde a los intereses de unas élites políticas supranacionales que están obligando a competir a las clases medias occidentales con mano de obra esclava. Y por eso nosotros decimos que un país tiene que tener fronteras seguras y una inmigración legal, ordenada, regulada y asimilable. La respuesta a la crisis demográfica no puede venir por la importación de millones de personas procedentes de África que colocamos en Europa, en muchas ocasiones procedentes de culturas no asimilables e incompatibles con nuestros valores. Por eso apostamos porque España recupere su capacidad de decisión, porque sus fronteras sean seguras y porque España vuelva a ser respetada en el mundo.
¿Nadie quiere intervenir? Adelante, Albert Rivera y luego Pablo Casado.
Miren, este es un gran país, pero necesita que el gobierno de España esté a la altura del país, a la altura de la sociedad civil. Somos un peso pesado porque somos un país con 500 millones de hispanohablantes en el mundo. La lengua común, el español, es la lengua más potente ahora mismo de crecimiento del mundo junto al inglés. Pero también nuestra cultura, nuestros artistas, nuestras empresas nos representan en el mundo, nuestros deportistas. Ellos sí están a la altura. Yo solo pido y quiero liderar un gobierno que esté a la altura de la sociedad civil española y de nuestras empresas, de nuestros deportistas, de nuestros artistas, en definitiva, de lo que nos une. Pero la pregunta es, ¿dónde está el gobierno de España en los asuntos importantes? Pues miren, mientras tenemos un peso pesado en la sociedad, somos un peso pluma como gobierno. Un peso pluma que no pinta nada, por ejemplo, en la política internacional en Latinoamérica. ¿Dónde está el gobierno de Sánchez en Venezuela? Pues el último en la cola y siempre arrastrando los pies. Hay que defender las democracias, señor Sánchez, también en Latinoamérica. Somos un país iberoamericano. No podemos mirar hacia otro lado ante dictadores. No solo los dictadores muertos, los dictadores vivos. También hay que ser valiente con los dictadores vivos, que usted se esconde ante Maduro y los suyos. Así que hay que estar al lado de nuestros compatriotas latinoamericanos. Son también hermanos de lengua y hermanos de cultura. Y claro que sí, cumplir las leyes de extranjería. Las leyes de extranjería están para cumplirlas. Y claro que sí, cuando alguien no la cumple, tiene que irse a su país. No conozco ningún país del mundo que cuando entras ilegalmente te permite quedarte. Todos los países del mundo te permiten marcharte. Ojalá, por cierto, fuera tan fácil como levantar muros más altos, pero es algo más complejo. Yo estuve en las fronteras con la Guardia Civil en Melilla, en Ceuta, y no nos pedían altura de muros, nos pedían altura de miras. Nos pedían tecnología, más dotación, más recursos humanos, y hay que apoyar a la Guardia Civil y a la policía. En definitiva, España tiene que jugar un papel mucho más importante que el que ha jugado el gobierno Rajoy y el gobierno Sánchez, y tenemos que jugar en la Champions, sí, señor Sánchez, pero también en Latinoamérica y también para defender nuestro modelo occidental y la Europa unida.
Bueno, el albergar la cumbre del clima de Naciones Unidas como consecuencia de los altercados que se han producido en Chile es un gesto también con la comunidad iberoamericana y en particular con el pueblo chileno. El que tengamos a un catalán español y también socialista como Pepe Borrell como nuevo ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, yo creo que es una prueba también de la influencia que ha ganado durante estos 15 meses el gobierno de España. Yo siempre he dicho que la migración no llegó con el Partido Socialista. Este es un hecho histórico de la historia de la humanidad. Lo que llegó con el Partido Socialista hace 17 meses fue la política migratoria. Y ahí están los datos. Desde el año 2013 al año 2017 las entradas irregulares aumentaron en un 300% y en lo que llevamos de año se ha reducido en un 50% respecto al año anterior. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues no con el discurso del odio que lleva el señor Abascal como el señor Salvini, sino, por ejemplo, pues dialogando con los países de origen y también de tránsito, singularmente con Marruecos. Hemos reforzado el control fronterizo, hemos agilizado las peticiones de asilo y de refugio, hemos reforzado la plantilla por primera vez en 27 años de la Oficina de Asilo y Refugio con más de 200 personas y hemos rescatado seres humanos. No los dejamos al pairo, porque, por ejemplo, 14.000 seres humanos han evitado ser ahogados o ahogarse en el Mediterráneo como consecuencia de la buena labor de Sasemar, es decir, de una empresa pública española. Y además hemos aumentado los fondos precisamente para las políticas de integración de la migración y también para la atención de los menores extranjeros no acompañados. Y esta es la línea que queremos seguir, una política de migración ordenada, segura, humanitaria. Y es verdad que tenemos un desafío por delante y es articular una política migratoria común a nivel europeo. Y en eso está el Gobierno de España.
Bueno, yo he sentido vergüenza cuando los Estados Unidos de América se plantean sancionar a España por su convivencia con un régimen dictatorial que, según Bachelet, no sospechosa de ser de derechas, ha cometido 7.000 ejecuciones sumarísimas, torturas y violaciones en las cárceles de jóvenes indefensos. Y el señor Sánchez no está liderando la respuesta para acabar con los activos financieros e inmobiliarios de los gerifaltes chavistas. Hostia. Tampoco me parece lógico que mande usted, el día después de las elecciones, a los reyes de España a la gerontocracia dictatorial de Cuba. Y tampoco me parece muy bien que no diga nada de Nicaragua o de los aranceles de Estados Unidos a los productos españoles, al aceite de oliva, al vino o a los productos cárnicos. Dice el ministro de Agricultura que se atenga a Estados Unidos a las consecuencias. Hombre, vaya usted a la Casa Blanca si es que le reciben, como ha hecho Francia y Alemania, para pelear por sus vinos y así no les afecta a los aranceles. Pero claro, hablamos también de una seguridad en el entorno internacional. Y yo no quiero pasar un minuto más sin acordarme de las víctimas del terrorismo. Porque se derrotó al terrorismo etarra también con cooperación internacional. Y también al terrorismo yihadista, sin buenismos, con cooperación internacional, pero reforzando a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y también a las Fuerzas Armadas. Por eso nosotros queremos decir que la prisión permanente revisable, que todos los partidos que estaban presentes en la Cámara dijeron que había que derogar, nosotros la vamos a mantener.
Mentira.
Y además vamos a introducir más supuestos, porque tenemos que preservar la seguridad en nuestras calles y también tenemos que cumplir la equiparación salarial de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que dejó aprobado al Partido Popular y que está en vía muerta. Y también tenemos que mejorar la retribución de los funcionarios de prisiones y de las Fuerzas Armadas. Y lo que también tenemos que hacer, señor Sánchez, es apostar por la política europea. ¿Qué va a pasar después del Brexit con las empresas españolas? Pero sobre todo, ¿qué va a pasar con Gibraltar? Porque el PP dejó ya encarrilado un acuerdo para que Gibraltar se fuera inmediatamente de la Unión Europea si había una salida del Reino Unido y eso nos permitía volver a luchar por la cosoberanía. Y luego la política agraria común. Nosotros mantuvimos 47.000 millones de euros para agricultores y ganadores en España, y ganaderos en España. El Partido Socialista se conformaba con un 30% menos. Porque hay que negociar a cara de perro. Y yo me comprometo como presidente del Gobierno a volver a ir a Bruselas para decir que el campo español, también la pesca y la costa, son esenciales. Y también en materia medioambiental, lecciones ninguna, señor Sánchez. Nosotros creamos el primer Ministerio de Medio Ambiente, ratificamos Kioto, ratificamos París, los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU. Nosotros somos los que hemos permitido, por ejemplo, que el señor Arias Cañete sea líder mundial del cambio climático. Hombre, usted dice que va a celebrar la cumbre del clima que Chile, por disturbios, no puede celebrar. ¿Y por qué no arregla usted los disturbios en Cataluña y en Barcelona? O sea, que hoy el rey de España no puede salir a la calle porque hay disturbios en Cataluña, eso sí, el señor Sánchez da lecciones al señor Piñera de que traiga aquí la cumbre del clima. Por cierto, a Madrid, donde gobierna el Partido Popular, a Barcelona no la lleva, ¿verdad, señor Sánchez?
Pablo Iglesias, ¿no? Creo que quería.
Lo primero, una cosita rápida que se nos ha olvidado a todos antes. Soraya Sáez de Santa María, despacho de abogados Cuatro Cases, Rafael Catalá, Codere Legalitas, José María Aznar, Endesa, Felipe González, Gas Natural, Elena Salgado, filial de Endesa, Chilectra, Cristina Garmendia, CaixaBank, Narcís Serra, Gas Natural Fenosa. Estos son puertas giratorias, esto es corrupción legal. A propósito de lo que estamos hablando, que a mí me parece raro que acabemos hablando de Cataluña también cuando hablamos de política internacional. Creo que hay algo en lo que estaremos de acuerdo todos. La desaceleración económica y la guerra comercial genera cierta inseguridad en muchos ciudadanos, muchos trabajadores y muchos empresarios que nos están viendo. Y la respuesta que tenemos que dar es, ¿qué puede hacer un gobierno para dar seguridad a los ciudadanos? Yo pienso que la seguridad no la dan ni los muros ni el racismo, sino medidas muy concretas. Lo primero, si los taxistas de nuestro país están amenazados por multinacionales que hacen beneficios aquí, pero no pagan impuestos aquí, hay que proteger al taxi. Si, por ejemplo, las familias que tienen un alquiler son amenazadas por Blackstone, que ya se ha convertido un fondo buitre en el mayor casero de España, hay que poner límites a Blackstone. Si lo que ocurre en nuestro país es que los productores, los ganaderos, están amenazados por multinacionales, hay que establecer precios mínimos. ¿Qué es lo que tiene que hacer un gobierno responsable? Dar seguridad a la gente frente a las inseguridades que produce la desaceleración económica y la guerra comercial. ¿Esto qué implica? Proteger a los trabajadores, apostar por una política industrial y contar con elementos soberanos. Porque la palabra soberanía no es tener la bandera muy grande. La palabra soberanía es tener una banca pública. La palabra soberanía es tener una empresa pública de energía que pueda competir con el oligopolio eléctrico para proteger a los ciudadanos de ese oligopolio, muchas veces internacional, que le sube la factura de la luz. La soberanía no se defiende con banderas, se defiende con medidas de gobierno.
Curioso en este debate cómo se tocan los extremos, los proteccionistas. El señor Iglesias dice que hay que proteger, poner aranceles, proteger, que no haya comercio, que no haya libertad. Yo en esto discrepo, tanto de Vox como del Podemos, incluso del señor Sánchez, explicaré por qué. Miren, el libre comercio, el comercio es la civilización. Comerciar es lo que ha traído civilización. Comerciar es lo que genera riqueza. Les doy un dato. Desde que firmamos el último acuerdo de libre comercio, que Pedro Sánchez no quiso apoyar, el CETA, se han crecido un 44% los beneficios de las empresas españolas en las exportaciones con Canadá. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un país confía en sus productos, cuando tenemos buenos productos, señor Sánchez, sea jamón ibérico, sea jamón serrano, buenos productos. Cuando tenemos buenos productos en nuestro país, hay que confiar en ellos y quitarles trabas. Entrar en una guerra comercial proteccionista, como proponen aquí los populistas, es una locura, porque nos va a perjudicar. Yo propongo lo contrario, firmar acuerdos de libre comercio con Latinoamérica, con Japón, con Estados Unidos, cuando cambien de presidente si quiere, porque tenemos que firmarlo. ¿Para qué? Para que nuestras empresas vendan mejor, para que nuestras pymes se hacen grandes, para que nuestros productos se vendan más rápido. En definitiva, el comercio es la civilización. No le pongamos barreras ni guerras proteccionistas. ¿Por qué nos ganará siempre Estados Unidos o China? Así que yo propongo lo contrario, que Europa se haga fuerte y que confiemos un poquito más en nuestros agricultores, un poquito más en nuestros pescadores, un poquito más en nuestras empresas, un poquito más en nuestros autónomos.
Una cosa es que Europa se haga fuerte y otra que Bruselas se haga fuerte. Y hoy Bruselas, la Unión Europea burocrática, no representa a Europa. Europa tiene unas características, una identidad basada en Grecia, basada en Roma, la identidad cristiana. Está basada también en la soberanía de sus naciones. Pero, en cambio, las élites de Bruselas quieren convencernos de que aceptemos la inmigración masiva imponiendo cuotas de aceptación de refugiados. Quieren llevarnos a la islamización. En muchos barrios de Europa ya hay dificultades para convivir, para poder entrar no solo los ciudadanos, sino la policía. Han convertido Europa... Antes era, según los fundadores, un club en el que se quería entrar y ahora prácticamente es una secta en la que se persigue al que quiere salir. Nosotros queremos respetar la soberanía de las naciones y eso implica también que queremos defender nuestros productos. Creemos en el libre comercio, en circunstancias de igualdad. ¿Eso qué significa? Que nuestros productos producidos con determinadas condiciones laborales no pueden competir con aquellos que producen en condiciones de esclavitud o con aquellos que no respetan las condiciones fitosanitarias que sí se imponen a nuestros productores, bien sean agrícolas, ganaderos o de cualquier otro tipo. Y yo creo que eso es lo más importante, para decirlo en este momento. El multilateralismo nos ha llevado a la indefensión y hay que ir a las relaciones bilaterales con otras naciones. Y no se puede, por mucha fuerza que tenga Europa, no se puede... ¿Quiere hablar usted y luego lo leo?
Sí, pero me pregunto, ¿podría usted aranceles también?
No se puede defender los intereses de España ante Estados Unidos si estamos permanentemente insultando a los Estados Unidos o al presidente de los Estados Unidos. Eso nos coloca en una situación de extraordinaria debilidad.
Los aranceles no
pensemos
no son la
que
solución,
va a ir la Unión Europea a defender a nuestros productores, porque la Unión Europea, y ustedes lo saben bien, unos van a defender a los franceses, otros a los alemanes, y nosotros tendremos que defender a los españoles.
Qué envidia, ¿no? Pensar en Merkel, en Macron, en los liberales o en los el Partido Popular Europeo, que lo que hace es poner un cordón sanitario a la ultraderecha y no ponérselo precisamente a la socialdemocracia como es el Partido Popular y Ciudadanos en España, ¿no?
Atorra.
Escucho al señor Rivera, ¿no?, que irrumpió, ¿no?, con fuerza además y con impulso en ese trampolín de la regeneración y la ilusión. Y su ambición, señor Rivera, le ha hecho olvidar una de las principales reglas de los trampolines.
Lo dice el humilde, ¿no?
Sí.
Sí, sí.
Que primero se
usted,
eleva
el humilde,
y luego se cae, señor
sí, sí,
Rivera.
Sí. Pero
fíjese, gracias a la iniciativa internacional para defender la democracia española, hemos hecho muchas cosas durante estos últimos meses. Por ejemplo, hemos recurrido ante el Tribunal Constitucional el Plan Exterior de la Generalitat y nos ha dado la razón, precisamente, el Tribunal Constitucional,
si reabrieron
porque estaba al servicio de Cataluña y no del separatismo. O mejor dicho, estaba al servicio del separatismo y no de Cataluña. Y esa influencia la vamos a seguir reclamando, de que la justicia española se cumpla tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. A ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española.
Señor Casado, estaba...
Bueno, yo
había dicho la palabra.
Quería tocar varios temas que se han quedado pendientes. La inmigración ilegal. Él decía, ha aumentado del 2004 al 2011 un 300%. Claro, con Zapatero. A la peor crisis de los cayucos, la peor oleada migratoria hasta que llegó usted. 170% más de inmigración irregular, hasta que fue a Marruecos ya para anunciar un mundial de fútbol con Marruecos. Por cierto, que lo organiza España solo, no hace falta Marruecos. Vaya usted a pactar la política migratoria. Incompetencia absoluta para la inmigración, eso sí, usando la ley llamada Mordaza y las concertinas y la devolución en frío, Marlaska, que no quede uno, tanto que se quejaba de las devoluciones en caliente. Despoblación, dice... Ministerio de Despoblación, oiga, con que usted cubra la Secretaría de Estado, que creó por primera vez en la historia el Partido Popular, vamos bien. La España vacía, lleve la fibra óptica que dejamos en un plan de 100 por 300 megabits a toda España. El agua, un pacto nacional por el agua. O, por ejemplo, políticas de vivienda. Nosotros hemos planteado la reducción del ITP para familias, de la OJD, del impuesto que usted decía que pagaran los bancos, que lo pagan al final los españoles, para favorecer la vivienda. Y una auditoría del suelo público para poder hacer un parque de 100.000 viviendas. Y la igualdad. Hemos planteado una ley de maternidad para favorecer la natalidad en España, con políticas de conciliación, educación 0 a 3, teletrabajo, bolsas de horas y acabando con la brecha salarial de las mujeres, que nuestro gobierno se redujo un 4,5%.
Pablo Iglesias.
Una curiosidad, yo entiendo que si Puigdemont viene a España será porque los tribunales españoles se lo solicitan a otros tribunales europeos y lo deciden los tribunales, no porque haya un presidente del gobierno u otro, no vaya a ser que envíen a los geos a detener a Puigdemont y que los traigan. Yo creo en la separación de poderes y creo que esto le corresponde en todo caso a los jueces.
Pregúntele al señor.
Yo estoy de acuerdo con el comercio, pero hombre, si usted comercia aquí, usted paga impuestos aquí, porque la gente que trabaja aquí paga impuestos aquí. Y resulta que las empresas del IBEX 35, que son dueñas de buena parte de lo que leemos, de lo que vemos y de lo que escuchamos, tienen 805 filiales en paraísos fiscales. Hombre, yo estoy a favor del comercio, pero que paguen aquí. Y me pregunto, con respecto a esas multinacionales que hacen tanto daño a las familias del taxi y tienen el domicilio fiscal, el Delaware, ¿por qué no pagan los impuestos aquí? Un país serio, un país normal, invita a que vengan a hacer negocios a su país, pero hombre, si usted hace beneficios aquí, tendrá que pagar los impuestos aquí como hace todo el mundo. Y luego hay otra cosa, señor Sánchez, que no he entendido. Le ha dicho usted al señor Casado, ¿por qué no hace usted como los partidos populares europeos que no le ponen un cordón sanitario a la socialdemocracia? Hombre, no soy yo el que dice que está usted buscando al Partido Popular, lo dice usted, porque ha dicho, señor Casado, haga usted como los europeos que pactan con la socialdemocracia. Yo creo que en los lugares europeos en los que la socialdemocracia ha pactado con la derecha le ha ido muy mal, como en Alemania o como ocurrió en otros países. Fíjese que le propongo algo que creo que es más sensato, unir nuestra valentía y su experiencia para ser una referencia a nivel europeo. Un gobierno que proteja los derechos sociales, un gobierno que proteja la soberanía poniendo a la gente por delante. Hacer lo mismo que lo que estamos haciendo en 6 comunidades autónomas también a nivel estatal. Y tendremos muchas diferencias y discutiremos de muchas cosas, pero creo que es preferible a buscar un acuerdo con la derecha. Usted dice que de coalición no, pero ¿usted cree que de verdad un acuerdo de investidura con el señor Casado le va a salir gratis? La gente sabe que no, porque se acuerda de lo que pasó con el 135. Yo le pido que reflexione y que piense que un acuerdo con nosotros sería algo que podría ser muy relevante en términos europeos para construir un modelo desde el sur de Europa que defendiera los derechos sociales.
Que ya le he dicho que no vamos a pactar con él, señor Iglesias.
Señor Sánchez, ha habido apelaciones muy directas, si quiere usted responder.
Bueno, si es que el señor Iglesias habla de la gran coalición, que es el déjà vu en todas las campañas electorales, y como hemos tenido una muy reciente, sabemos perfectamente de qué va esto, ¿no? Esto va de que el señor Iglesias lo que quiere es esconder que ha votado 4 veces en contra, mire que tengo mala suerte,
pero si
de que
haya
un gobierno progresista
nosotros
en España.
Pero
en todo
si
caso,
nosotros no
en
le votamos
caso,
y no ayudamos en,
caso,
en la moción
señor
de
Iglesias,
censura, usted mire, no sería presidente.
Nosotros estamos en el capítulo de política internacional y a mí me parece muy importante trasladar un mensaje de que hay que reforzar el proyecto común europeo. Se acaba de aprobar el nuevo plan estratégico de la Comisión Europea, se ha puesto en marcha la Comisión Europea, faltan todavía algunos comisarios por elegir por parte del Parlamento Europeo. Lo que queremos es aprobar un salario mínimo interprofesional común en Europa, queremos aprobar una garantía infantil para luchar contra la pobreza infantil en Europa, queremos aprobar a nivel comunitario una estrategia de lucha contra la violencia de género y por la igualdad entre hombres y mujeres, y queremos impulsar la transición ecológica. Queremos impulsar una transición ecológica justa e, insisto, en todas aquellas provincias, en todas aquellas comarcas que se vayan a ver damnificados por el cambio de paradigma en el modelo energético, desde el Gobierno de España, no solamente con nuestros propios recursos, sino también con los europeos, vamos a volcar recursos para crear oportunidades en esos espacios y evitar así precisamente la lucha contra la despoblación y el reto demográfico.
¿Hay algún turno de palabra?
Pascal hacía gestos con la cabeza, no sé si quiere intervenir.
No, pero encantado de hacerlo. Yo creo que se ha aprovechado un poco este debate de política internacional como cajón desastre para meter todo lo que a otros se les había olvidado, pero yo voy a intentar hacer un esfuerzo para que hablemos de verdad de política internacional y sobre todo, entre todos nosotros, qué hace España para recuperar su peso, su fortaleza y su prestigio en el ámbito internacional. Y yo creo que España tiene un gigantesco patrimonio, que es nuestra lengua, el español, perseguida luego en algunos lugares de nuestra patria. Y por eso es verdad que no solo tenemos que acercarnos a esos países que en Europa defienden su propia soberanía, sino que tenemos que mirar a Hispanoamérica, a la hispanosfera, incluso a la iberosfera, junto con Portugal, que es una nación hermana. Yo creo que ese es el modo de que España tenga también más fuerza dentro de la Unión Europea. Es el modo también para que el día que necesitemos inmigración, esa inmigración pueda proceder de naciones hermanas, una inmigración que se pueda integrar mucho mejor para vivir entre nosotros, como muchos inmigrantes legales de Hispanoamérica que hoy están trabajando entre nosotros. Y yo creo que no podemos desperdiciar esa gran fuerza, pero hay que hacerlo con cuidado en este momento de plena ofensiva bolivariana en Hispanoamérica. Y lo digo con mucha preocupación porque el Gobierno ha enviado a Su Majestad el Rey a Cuba y va a forzarle a una foto con los castristas, con Maduro y con Ortega. Y yo agradecería que esa foto se le ahorrase al gobierno de nuestra patria y se le ahorrase sobre todo a Su Majestad el Rey.
Bueno, creo que quedan unos cuantos segundos, en torno a un minuto en la mayoría de los casos, salvo en el caso del señor Abascal, que prácticamente ha terminado su intervención, pero les damos el turno de palabra para que cierren esta parte del debate antes de que pasemos a lo que se suele esperar con mucha intensidad, que es el minuto de oro, el llamado minuto de oro. Señor Iglesias, por ejemplo.
Quiero mandar un mensaje a mucha gente que nos está viendo desde fuera de España y que van a tener muchas dificultades para votar. Sigue siendo vergonzoso que en este país el voto rogado esté impidiendo a buena parte de compatriotas que se han tenido que exiliar ejercer su derecho al voto. Y les aseguro que si nosotros estamos en el próximo gobierno vamos a acabar con el voto robado. Un último apunte. Yo creo que por decencia y por respeto a la gente que nos ve, cada uno antes de irnos deberíamos aclarar con quién estamos dispuestos a llegar a acuerdos de gobierno.
Lo hemos intentado, en la medida de nuestras posibilidades.
Albert Rivera tiene todavía tiempo suficiente, sí. Si quiere hacer una intervención o...
Sí, bueno, en primer lugar, dos cuestiones. Latinoamérica y Europa, que son los dos lugares donde jugamos y nos jugamos el futuro. Nosotros somos los latinos de Europa, somos los iberoamericanos de Europa y cuando hablamos en Europa, mucha gente nos pregunta y se pregunta dónde está España. ¿Por qué? Por ejemplo, enviamos a los reyes a Cuba, como se decía antes. Yo, señor Sánchez, le pido una cuarta parte de coraje para mover los huesos de Franco con los dictadores cubanos y con el dictador Maduro. No se puede ser solo muy valiente con los que han muerto hace 44 años los dictadores, porque lo eran, y ahora enviar a los reyes a Cuba y olvidar al pueblo cubano y olvidar al pueblo venezolano. Yo sí que estoy con ellos y a mí me parece que esas dictaduras hay que acabar con ellas y apoyarlas desde España para que ellos hagan también su transición y su democracia. Lo segundo, Europa. Miren, no nos engañemos. El golpe que nos dieron en Cataluña a la unidad de España, el golpe a la democracia, también se salvó en Europa. Salieron todos los líderes europeos. Merkel, Macron, Juncker, Tusk, todos salieron a defendernos. Si no hubiéramos estado en el club europeo, seguramente lo hubiéramos pasado mucho peor, porque alguna nación les hubiera dado apoyo. Así que estar en Europa, señora Abascal, también es bueno para España y para defender la unidad de España. Usted y yo podemos ponernos de acuerdo en defender la unidad de España, no creo que nadie sospeche de nosotros, pero hay que defenderla en Europa y hay que defenderla con socios adecuados. Miren, este es el señor Salvini. El señor Salvini, el socio y amigo ídolo del señor Abascal, tiene la bandera separatista. Yo, para defender a España, también hay que defenderla en Europa. Yo le pido que rompa también este tipo de acuerdos, porque a mí me parece que a España hay que defenderla en Europa también.
Le queda poco tiempo, pero adelante.
Para leer exactamente mi contestación al señor Salvini, señor Rivera.
Ya, pero es
que mete tus narices socio en los asuntos italianos y deja, sí, de comportarte como un burócrata globalista entrometiéndote en la soberanía nacional de España. Y, por cierto, pues, ese separatismo catalán que apoyas tiene entre sus logros haber hecho que Cataluña sea la región más islamizada de España.
No,
¿ha dicho
enfadado
usted algo al señor Macron cuando se entrometió
el señor Macron
en los
defendió
pactos
la democracia
en España
española
diciéndole con
el
quién
señor
tenía
Macron
que pactar
nos
usted?
Defendió.
No, usted cayó como
Macron
un muerto en ese momento.
El señor Salvini se pone la bandera separatista.
Porque les queda tiempo a Pedro Sánchez y a Pablo Casado, inicia el candidato del Partido Socialista. Como quieran, le queda muy poco tiempo a Pablo Casado, si quiere...
Igual, si no, no me va a contestar lo que decía, no. Quiero tocar varios temas que se han quedado en el tintero. Ley antiocupación, la hemos planteado, recuperar lo que cambió el Partido Socialista, de 1 a 3 años de prisión y en 48 horas desalojo de los que ocupen viviendas. La industria del motor, que emplea más de 1 millón de personas en España, que ha abandonado por ese anuncio de acabar con el diésel y que está poniendo en jaque la exportación, la fabricación y la matriculación. La electrointensiva en la cornisa cantábrica, que también por su demagogia energética están muy preocupados. La del turismo, que no ha tenido respuesta a la crisis de Thomas Cook. También la medioambiental. Nosotros prohibimos los plásticos. Ahora haga usted su tarea en el Mar Menor, que es competencia estatal y europea también. El tema de discapacitados, hemos renovado las ayudas fiscales que planteábamos en nuestro gobierno. También el AVE, que llega a Extremadura, a País Vasco, a Murcia, lo han paralizado. Y por último, en cultura, ley de mecenazgo, es la seña de identidad y marca España para todos.
Señor Sánchez, tiene usted un poquito más de
minuto. No voy a ser respetuoso con este bloque de política exterior, no voy a hacer un cajón desastre. Y varias cuestiones. La primera, más que nada, para que lo sepan, la petición de asilo, el número de peticiones de asilo en nuestro país, la primera nacionalidad son los venezolanos, simplemente. Segundo, en relación con la visita del jefe del Estado de Su Majestad el Rey a Cuba, tienen que saber que en el año 2019 se cumple el 500 aniversario de la Fundación de La Habana y que fue fundado por España. Y que si tenemos vínculos los españoles es precisamente con el pueblo cubano, no con el gobierno cubano, sino con el pueblo cubano. En tercer lugar, yo estoy de acuerdo con el señor Iglesias, tenemos que modificar el voto rogado. Y por último, este año, en el año 2019, se cumplen el 80 aniversario del exilio republicano. Mucha gente que salió fuera de España como consecuencia de la dictadura y de la guerra civil. Esa gente vivió la exhumación del dictador, de los restos del dictador, con enorme emoción. A mí me llegaron muchísimos mensajes de exiliados o de familias de los exiliados socialistas en México, en Argentina, en muchos sitios de Latinoamérica. Todos ellos vivieron con enorme emoción la exhumación del dictador y mi compromiso es seguir exhumando, en este caso, los restos de las víctimas del franquismo durante los próximos 4 años.
Se acabó el tiempo, ya están los cronómetros, se ha completado el último bloque y llega lo que anunciaba Vicente hace unos instantes, ese minuto de oro de que disponen cada uno de los 5 candidatos para dirigirse a los electores.
Pues el primer turno de palabra por sorteo se ha establecido y le ha correspondido al señor Abascal. Santiago Abascal tiene la palabra.
Esta noche han tenido ustedes la oportunidad de escuchar, sin manipulaciones, las propuestas de Vox. Ahora ya pueden juzgar por ustedes mismos. Queremos defender la unidad y la soberanía de España, ilegalizando a los partidos separatistas y restaurando el orden constitucional. Queremos reducir al máximo el gasto político, acometiendo una histórica rebaja de impuestos. Queremos combatir la inmigración ilegal que llena de delincuencia nuestras calles y que discrimina y perjudica a los españoles más modestos. Y queremos transformar el Estado de las autonomías, recuperando en primer lugar las competencias de educación, de sanidad, de justicia y de interior, para devolver la igualdad a los españoles, para poder pagar las pensiones. Y queremos, por supuesto, defender la libertad frente a la dictadura progre que divide a los españoles, que pretende que las mujeres se enfrenten contra los hombres y que quiere que los nietos tengan que condenar a sus abuelos. Buenas noches y viva España.
Albert Rivera, su minuto de oro.
¿Cuántas veces en la vida nos han dicho que no se puede? Nos han dicho que no se puede tener un trabajo y tener hijos a la vez. Nos han dicho también que es muy difícil montar un negocio, que no lo hagas, que no se puede. Nos han dicho que los españoles no tenemos remedio, que nunca nos daremos la mano para mirar al futuro juntos. Pero claro que se puede. Que te lo digan a ti, que levantas cada día a tu familia contra viento y marea. O a ti, que has montado un proyecto frente a todos los obstáculos y toda la burocracia. O a aquellos que han encontrado un nuevo trabajo o a aquellos que habéis superado una grave enfermedad. Dicen que los españoles no podemos, pero yo creo que sí que se puede. Es lo que me enseñaron mis padres y es lo que le quiero enseñar a mis hijos. Si quieres cambiar las cosas, claro que se puede. Si eres liberal, vota liberal. Si eres de centro, vota al centro. Si eres valiente, vota valiente. No votes con miedo, ni con odio, ni con resignación. Vota con ilusión, vota con ganas, a quien más te guste. Vote con la cabeza y vota con el corazón. Vota lo que sientes, vota lo que eres, vota Ciudadanos.
El tercer turno le corresponde al candidato socialista Pedro Sánchez.
El domingo vamos a votar porque no era cierto lo que decía la derecha de que tenía un pacto con los independentistas. El domingo vamos a votar porque no era cierto lo que decía el señor Iglesias de que tenía un pacto con la derecha. Ambas cosas se ha demostrado que no eran ciertas. No compartimos la visión del señor Iglesias de que para subir el salario mínimo interprofesional o aumentar las becas tengamos que poner en riesgo la unidad de España. Y tampoco compartimos la visión de la derecha de que para salvaguardar la unidad de España tengamos que renunciar a la justicia social o a las políticas en beneficio de la mayoría. Ahí es donde está el Partido Socialista, donde siempre ha estado, defendiendo la cohesión social y la cohesión territorial. Porque consideramos que ambas cosas, si van de la mano, la cohesión social y la cohesión territorial nos hacen mejor como país y mejor como sociedad. No hay nada más fuerte que la verdad. No hay nada más fuerte que la verdad. Y yo por eso pido llanamente el voto al Partido Socialista, para tener un gobierno fuerte, un gobierno estable, que nos permita construir convivencia en España y nos permita también hacer políticas sociales en beneficio de los españoles.
Pablo Casado, le corresponde su minuto final.
Me gustaría estar en tu casa ahora para mirarte a los ojos, darte la mano bien fuerte y pedirte tu confianza para liderar un cambio en España. Quiero ser el presidente que esté a tu lado, que te sea útil, que te acompañe para resolver tus preocupaciones porque también son las mías. Quiero liderar un gobierno de verdad, que no le tiemble el pulso frente a los separatistas y que no le tiemblen las piernas para resolver la crisis económica y social que siempre nos deja la izquierda. Un gobierno que proteja a los mayores para que tenga su tranquilidad con una pensión garantizada. Un gobierno que impulse a los jóvenes para que puedan conquistar sus sueños, pero con un empleo de calidad. Un gobierno que acompañe a las familias para que sigan haciendo planes, pero desde la casa que quieren y con la educación y sanidad que merecen. En definitiva, quiero ser el presidente para desbloquear esta situación, para recuperar la concordia, para gobernar para todos, por todo lo que nos une. Y para recuperar ese espíritu de España suma, para que no volvamos a fragmentar el voto de centro y derecha como pasó en abril. Porque solo el PP puede ganar al Partido Socialista y puede formar gobierno, un gobierno de cambio. Por tanto, unamos nuestros votos para unir España.
Turno ahora de palabra para el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.
Creo que la gente debe estar un poco harta ya de los minutos de oro de los políticos, por eso voy a dedicar el mío a darle voz a una de las millones de personas que nos está viendo. Tengo 28 años, me he pasado toda la vida estudiando para terminar trabajando de algo que no he estudiado. Un trabajo en el que ni siquiera me dan 15 minutos para salir a comer. Quiero irme de casa de mis padres y vivir con mi novio, pero los precios de los alquileres en Valencia están tan altos que con mi sueldo nos resulta imposible. Tengo una minusvalía y en algunos trabajos me discriminan por este hecho. Soy un problema porque podría necesitar coger la baja si tuviera un brote. El año pasado tuve un brote y continué viniendo a trabajar. Lo hice por miedo al despido. Necesitamos un cambio y lo necesitamos ya. Que nadie te convenza de que no se pueden cambiar las cosas. Puede haber un gobierno que defienda a la gente. Sí se puede.
Bueno, pues muchísimas gracias a los cinco por debatir delante de los ciudadanos. Termina el debate. Quedan 4 días, ¿no?, de campaña electoral, porque volveremos, nos han convocado de nuevo a las urnas el próximo. Quizás se oiga algunos aplausos del final del debate, y es que está todo los compañeros de la prensa siguiéndolo también desde aquí. Decía que el domingo habrá de nuevo elecciones, semana corta de campaña porque se repiten y bueno, estaremos ahí contándolo también.
Eso es, queremos dar las gracias también a todos aquellos que han hecho posible que este debate se haya podido realizar, han trabajado muy duro en estos últimos días y les damos las gracias. Confiamos en que este debate les haya resultado útil. Ahora la decisión es suya. Buenas noches.
Buenas noches
a todos.
A 10 minutos de que sean la 1 de la mañana, habría que preguntar a los que estaban ahí a las 10 de la noche, oiga, ¿siguen ahí ustedes? ¿Siguen ahí? Porque terminar el debate tiene su mérito. No es el mejor debate que hemos visto en los últimos años, desde luego, y ha habido momentos de auténtico sopor, y yo no sé si ha habido algún momento en el que podamos destacar como un momento brillante dentro de lo que es la dialéctica de lo que son los debates electorales. Carlos.
Bueno, yo creo que ha habido dos momentos duros, difíciles, y además que han conquistado por lo menos el interés de la gente, que, como tú dices bien, la mayoría de las veces ha transcurrido con bastante hastío. Uno de los dos momentos ha sido el enfrentamiento entre Abascal e Iglesias a costa de la guerra civil y todo ese tipo de cosas, que ha sido importante. Y el momento estelar, a mi juicio, y así parece que lo está destacando todo el mundo, ha sido cuando Casado, y también Rivera, se ha acogido a ese magma cuando Casado le ha pedido a Sánchez que dijera si iba a pactar otra vez con los independentistas y los comunistas. Sánchez ha desviado el tiro, no ha querido contestar, y yo creo que ahí se ha condenado. En todo caso, a mí me parece un debate que no es precisamente una película de humor, que no parece que lo haya podido ganar nadie, pero que lo ha perdido claramente Sánchez.
De 1 a 10.
¿El debate?
El debate.
6.
6. Y ahora dame de 1 a 10 a los candidatos. Venga, Abascal.
Abascal, efectivo para los suyos.
También una nota. Estamos en una hora ya en que podemos permitirnos estas frivolidades. Venga. Rivera.
Rivera, cada vez peor. 4.
Sánchez,
mucho peor que Rivera. 3.
Iglesias,
7.
¿Casado?
Casado, diré que entre 6 y 7.
Pues un 6.5. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Luis Izquierdo, una visión general de lo que hemos visto.
Bueno, a mí me ha parecido el debate en líneas generales lo que comentábamos al principio, que todos han ido a no perder, cada uno tenía muy claro a quién se dirigía, y yo creo que todos pueden salir de allí diciendo que han cumplido básicamente su objetivo. Desde mi punto de vista, el que menos lo ha conseguido es Rivera, pero yo creo que los otros 4 sí han conseguido dirigirse de una manera muy clara a los suyos y sostener la posición ahí con bastante firmeza. Creo que si alguien ha ganado, después de que decir quién está mejor que a las 10 de la noche, creo que Abascal está un poco mejor que a las 10 de la noche. Creo que Casado no ha ido para atrás. Sánchez no está mejor, yo creo que está un poco peor. Y Iglesias, yo creo que va a salir contento, va a pensar que esto le va a sumar unos cuantos escaños. Y
anular a Rejón.
Y bueno, y Errejón no estaba, y eso es muy positivo para él.
No estaba, porque la otra vez que no estaba Abascal, sí estaba Abascal, en el anterior debate, ¿os acordáis, no? Porque lo estaban nombrando, porque estaba sobrevolando. Sí, aquí en ningún momento ha aparecido ni siquiera en el aire Errejón, para nada, en absoluto.
Sí, y mala noticia para Sánchez esta, ¿eh?
Yo creo que Abascal entra un pelín tarde. ¿Por qué? Porque habéis visto cómo en el tercer y cuarto bloque, cuando se ha puesto a debatir con primero con Sánchez y después con Iglesias, ha tomado un protagonismo que hasta ese momento no había tenido. No quiere decir que lo hubiera hecho mal al principio, pero en ese momento ha adquirido un protagonismo que claramente era el que estaba orientando el debate a todos los demás. Parecía que era él contra todo el resto, ¿no? Ese momento ha sido un momento un poco diferente, que nos ha sacado del tedio, del aburrimiento, ¿no? De ese hastío, ¿no? Y luego ha vuelto a desaparecer cuando la temática era un poco más sesuda, y han vuelto a reaparecer, pues, bueno, Casado,
¿no? Venga, Luis, participa en el juego, ya que estamos en la una de la madrugada. ¿Qué más nos da? A ver cómo... Abascal.
Yo a Abascal sí le daría un 7, porque creo que ha hecho un... teniendo en cuenta que era el que se estrenaba, ¿no? Entonces, me parece que se merece una buena nota.
Rivera,
sin embargo, un 3. Pensemos que es el campeón de la liga de debate de la universidad, ¿no? Entonces, siendo el peor de...
Hace mucho tiempo, Luis, ya. No seas cruel. Bueno, ha llovido desde entonces.
Ya ha llovido, sí, un poco, sí.
Sánchez.
Y Sánchez no fue el campeón de debate de la liga, no, y hoy tampoco ha ganado ningún premio. Yo le daría un 4.
¿Iglesias?
Iglesias no sé si se llevó algún premio, pero se ha pasado la vida debatiendo hasta que decidió meterse en esto de lleno. Yo creo que hoy ha hecho un 6, una cosa razonable.
¿Y Casado?
Y Casado yo creo que ha estado bien, y por aquello de la expectativa, como veníamos de un recuerdo que no era tan bueno, yo le daría un 7.
Un 7, que es la máxima nota que han dado tanto Carlos como Luis. Venga, Gabriel, tu visión general de lo que hemos visto.
Un debate a 5 tiene muchos riesgos para un presidente del gobierno, y es difícil salir vivo de cualquier debate, y de 1 a 5 ni te cuento. Ha intentado Pedro Sánchez mantener el tipo, pero creo que no dando respuesta a la pregunta de Casado de si usted va a pactar con Torra, no diciendo un sí o un no, que es algo bastante claro, y se le ha reiterado varias veces, deja preguntas en el aire y deja incógnitas que buena parte del electorado le puede hacer pagar. Sobre todo porque la otra parte contratante, que es Pablo Iglesias, le ha preguntado reiteradamente por el otro lado, y ha dejado claro que él sí está dispuesto a pactar. Y creo que en esa línea habrá mucho votante del PSOE e indeciso, que estaría entre el PSOE y Podemos, que esta noche se puede haber decantado por Pablo Iglesias. Creo que Rivera ha perdido, bueno, más que perder una oportunidad, es que le ha salido un durísimo competidor, que es Santiago Abascal. Es decir, el monopolio de la Unidad de España hoy lo tenía Santiago Abascal, y Rivera pues ha quedado absolutamente desdibujado. Y a Iglesias pues le ha ido bastante bien la jugada, porque ha calado en su electorado, tenía el último minuto de oro, ha sido efectista con el ejemplo de la chica esta valenciana, y ha Casado, digamos que ha cumplido su papel, y en la medida que ha sido el preguntador de la pregunta clave, pues tiene un premio, un pequeño premio adicional. Puntuaciones.
A ver, Casado.
Casado, un 6.
Iglesias,
un 7.
¿Sánchez?
A Sánchez le pongo un 4.
¿Rivera?
A Rivera le pongo un 3.
¿Y a Abascal?
A Abascal le pongo un 7.
Muy bien. Susana.
A ver, si medimos el éxito en un debate por quién acapara más foco, quién acapara más protagonismo, lógicamente ha ganado Abascal. Es que yo creo que no hay ninguna duda, independientemente de que fuera el que lo tenía más fácil, ¿no? Porque era el que se estrenaba, le pasó en su momento a Pablo Iglesias, ¿no? Yo creo que eso no hay quien lo dude, y el que más votos se puede llevar de este debate, el que más rentabiliza el debate. Sánchez es de un maleducado absolutamente irritante, y desde luego es una indignidad que lea constantemente, sobre todo, su programa electoral. Lo más ideológico, por ejemplo, eso no es programa electoral, pero lo de la exhumación de los restos de Franco, que es el gran éxito, supuestamente, para el Partido Socialista, que lo ha leído. Es que también ha leído eso, ¿no? No ha mirado a la cara a sus contrincantes en ningún momento. Sánchez, muy, muy mal. Yo creo que este debate le puede hacer perder votos. Voy rápido, Félix, que tengo tendencia a alargarme, soy consciente. Casado ha madurado muchísimo respecto a Abril. Mucho. Respecto al debate del 4 y del 5 de abril, los dos debates, es otro hombre. Yo creo que se empieza a creer que es presidenciable. Y luego en el bloque internacional ha demostrado que tiene más programa. Ha acorralado, que no se nos olvide, no solamente con el tema del pacto, sino con el tema de la nación. ¿Cuántas naciones hay en España? Le ha preguntado a Sánchez. Son dos preguntas y ha insistido en ellas, ¿no? Iglesias en su zona de confort, sabe perfectamente lo que le funciona y no se ha salido de ahí. Muy humillante, eso sí, el que se ofreciera constantemente a Sánchez para formar gobierno.
Espera, ahora continúas. Compañeras Begoña Alarcón y Beatriz Marín, creo que ya están saliendo los candidatos, me parece, ¿no?
Sí, están saliendo los candidatos, estamos viendo ya a Pedro Sánchez. Lo van a hacer en orden inverso al que han entrado, es decir, en orden de mayor a menor representación parlamentaria. Por tanto, el primero en abandonar este pabellón de cristal será el presidente en funciones, Pedro Sánchez, al que vemos ya bajar esas escaleras. Pasará por el fotocol, está pasando acompañado, por ejemplo, de José Luis Ábalos. En principio, no sabemos si va a haber algún tipo de valoración por su parte o, en todo caso, por sus jefes de campaña. Está ahora mismo saludando. Vemos, ahí está Beatriz Marín, ¿verdad, Beatriz?
Sí, está saludando ya a Pedro Sánchez, a todos los miembros de la Academia que están aquí en el fotocall, y entendemos que sí, que va a hacer algún tipo de declaraciones. Se les ha puesto el pie de micro para que todos valoren un poco cómo se han visto, cómo han visto este debate, y vamos a ver si el candidato por el PSOE lo hace. Sí, vamos a ver. Primero fotografías, como decías, Begoña, ahora sí van a ir abandonando este pabellón de cristal en orden inverso al que han llegado. Así que el primero, Sánchez.
A la presidenta, le escuchamos. Y también a la Junta Directiva de la Academia, darle la enhorabuena por la por todos los medios que han volcado y la celebración de este importante debate para la democracia española. Son las cuartas elecciones, como decía una de las presentadoras, de las moderadoras del debate, las cuartas elecciones en 4 años. Vamos a tener 3 elecciones en lo que llevamos de año. Yo creo que es importante desbloquear la situación el próximo 10 de noviembre. Por eso creo que es importante que llamemos a las urnas a todos los españoles y españolas. La democracia se legitima con el voto y eso es el primer mensaje que hemos tratado de trasladar en el debate. El segundo es que hay soluciones para el bloqueo y nosotros hemos propuesto el que, si al final el Congreso de los Diputados no logra acordar la formación de un gobierno, que se respete el que gobierne la lista más votada. Desgraciadamente, en esta cuestión no he encontrado la respuesta por parte de los líderes de la oposición, pero seguiremos persistiendo porque creo que es importante que los españoles sepan qué van a hacer con su voto los líderes políticos. Y finalmente, pues hemos tratado de trasladar nuestra oferta de gobierno para los próximos 4 años con un gobierno fuerte. Son muchas las amenazas que tenemos por delante, las hemos debatido en estas 2 horas largas de debate, en el ámbito económico, en el ámbito también de la transición ecológica, de las políticas sociales, de las políticas de igualdad de género, también en el ámbito de la convivencia, de la cohesión territorial y singularmente Cataluña, el reforzar el proyecto europeo. En definitiva, son muchos desafíos los que tenemos por delante y por eso es importante acabar ya con esta provisionalidad, tener un gobierno fuerte y avanzar. Eso es lo que necesita España, avanzar, salir del bloqueo. Eso es lo que hemos querido trasladar en este debate. Lo hemos tratado de hacer de una manera respetuosa. Evidentemente también hemos tenido momentos de fricción con la oposición, pero en todo caso ha sido con respeto y eso es algo que también agradece el telespectador y desde luego nosotros también agradecemos. Y sin más, pues dar de nuevo las gracias a la Academia, también a todos los medios de comunicación que estáis aquí presentes, porque ya son horas muy, muy, muy tarde. Y en fin, esperemos que, lo dicho, que el próximo 10 de noviembre pues haya muchos españoles que con su voto desbloqueen esta situación. Nosotros, desde luego, lo que hemos hecho ha sido tratar de hacer un debate lo más honesto posible, lo más veraz posible, y tratando de ser respetuoso con el resto de adversarios políticos. Creo que ha sido un gran ejercicio de democracia y espero haya aclarado muchas de las dudas que puedan tener los indecisos para el próximo 10 de noviembre. Gracias de nuevo.
¿Hay posibilidad?
Bueno, yo creo que, no voy a decir que me siento de una u otra manera. Yo creo que el planteamiento que nosotros habíamos hecho de debate se ha cumplido. Hemos querido lanzar anuncios, yo creo que importantes. Primero, de una propuesta de desbloqueo a partir del 10 de noviembre. También una propuesta de crear una vicepresidencia económica, de crear un ministerio de lucha contra la despoblación. Hemos querido también plantear medidas de política económica, de política social, de transición ecológica. En definitiva, todos los objetivos que nosotros teníamos de demostrar cuál es el proyecto de país que tenemos para los próximos 4 años, lo hemos cumplido. Y efectivamente, bueno, pues después está lo que puedan decir el resto de adversarios políticos. Pero yo, desde luego, me siento siempre, en fin, con un plano de cordialidad con el resto de líderes políticos, como no puede ser de otra manera. Bueno, yo siempre he defendido un gobierno progresista. Es más, a mí me han votado 4 veces en contra el partido, en este caso, liderado por el señor Iglesias, ¿no? Lo he dicho un poco en medio en broma, pero también en medio en serio, ¿no? Mire que tengo mala suerte. Pero en todo caso, creo que lo importante es que los líderes políticos respondan a la pregunta que he planteado, a la propuesta que he hecho. Si no hay acuerdo por parte del Congreso de los Diputados para formar gobierno, ¿qué van a hacer? ¿Van a volver a bloquear la situación? ¿Vamos a tener que ir a terceras elecciones? ¿Por qué no permitimos que gobierne la lista más votada? Yo creo que hay soluciones al bloqueo y creo que es importante también que los españoles el próximo 10 de noviembre sepan que cuando vayan con el voto, pues que va a haber una solución a la situación política que vive nuestro país, porque estamos perdiendo muchas oportunidades, en el ámbito europeo sin duda alguna, en el ámbito económico también, en el ámbito de la crisis de convivencia que se está viviendo en Cataluña sin duda alguna. Y por tanto no quiero repetir ni reiterar los argumentos que he utilizado en el debate, pero es importante que vayan a votar los españoles porque con el voto se desbloquea la situación política en nuestro país.
Ya le dicen la presidenta de la Academia que tiene que abandonar, que ha acabado su tiempo y abandona el presidente.
Bueno, Susana, te has quedado ahí, perdona, Bea, con las puntuaciones.
Me quedaba, Rivera, muy rápidamente eso, que ha estado flojito. El momento adoquín, el momento de reprocharle a Abascal su pasado, el chiringuito, lo del ICB, el impuesto de corrupción, este del bipartidismo, 48.000 millones, ¿de dónde sale esa cifra? Bueno, en fin, voy a la nota, sí, vamos a las notas. Abascal, 7.5. Sánchez, 4. Casado, 7. Iglesias, 6. Y Rivera, 4.
Muy bien. Ricardo Martín, tu visión y valoración general del debate.
Es que
no tienes una cara de entusiasmo, te ven los oyentes, pero lo digo yo. Poco entusiasmo te veo en la cara.
Realmente es un debate que no prestigia a la política. Realmente creo que no prestigia nada a la política. Es un debate de personas bastante mediocres, me perdonen, que no dan altura a un debate que se presumía, por lo menos, sobre la marcha. Hombre, ya tener que los moderadores prácticamente instarlos a que tomen la palabra. ¿Quiere alguien tomar la palabra? Y resulta que había un silencio.
Esto no tenían ganas.
Realmente eso no se ha visto en ningún debate.
Eso es una cosa realmente que transmite una situación muy, muy problemática. Yo creo que Sánchez ha estado mal. Está mal. Y lo que sucede es que, digamos, el llamado a heredarle la posibilidad de ser presidente de gobierno tampoco ha estado a la altura, en mi opinión. Ha estado correcto. Pero, hombre, para ser presidente de gobierno, pues hay que hacer que sudar un poquito más, hay que tener mucha más, ser más incisivo y no empeñarse en cosas como el tema de Torra. Diga usted si Torra, pero es que esto para el electorado del Partido Popular, insisto tanto en esto, y también de Ciudadanos o de Vox, es una cosa muy importante, pero es que Sánchez tiene razón cuando no contesta, porque es que verdaderamente a su electorado este tema hay otros temas que ha hecho mal y, por tanto, el electorado no le ha gustado este debate, seguro, al electorado socialista, pero no por la cuestión de Torra o si se alía con los independentistas y los etarras y tal. Es una cosa que estas cosas en el electorado, digamos, de izquierda o de tal, no cotizan. Por tanto, es un poco una idea que la derecha la tiene muy asimilada, muy, como si fuera muy ofensiva, pero no existe tal. Bueno, finalmente yo creo que esto, Abascal ha roto bastante el frente este de los tres partidos coaligados, y dentro de ese bloque realmente si tenía buenas expectativas a Abascal, aquí las ha confirmado claramente. O sea, es esto que las encuestas dicen, pues yo creo que se va a confirmar. No sé en qué porcentaje, pero yo le veo a Abascal con una buena pinta desde el punto de vista electoral del día 10. Mm. Vamos a la nota.
Venga, nota.
Vamos a la nota. Casado. ¿Quién es el primero?
Casado.
Casado. 5.
Iglesias.
5 también.
Sánchez.
4.
Rivera.
3.
¿Y Abascal?
6.
Bueno, pues ha ganado claramente Abascal.
Sí, era evidente.
En esta mesa claro. Ha ganado Abascal, después Casado, Iglesias y Rivera y Sánchez empatados.
A mí, pues es bastante justo.
Hay una cosa, en contra de lo que dice Ricardo, yo creo que hay una parte...
Nadie pensaba que Abascal iba a hacer el mejor debate.
No, yo particularmente... Bueno, yo tenía la presunción de que no iba a entrar como un toro, porque todo el mundo decía, bueno, este radical va a llegar allí. Yo decía, cuidado que este, en la medida en que se estrena, tiene que dar sensación... Y luego el factor sorpresa es importante. Yo creo que ha sabido medir bien los tiempos y el tono. Ha sido el que... Creo que ha estado muy desinhibido, ha estado natural... ha estado muy para su público y creo que le ha salido muy bien. Es como el Iglesias de hace un año, dos años.
Claro, es decir, es,
le ha salido muy bien. Verdad. Pero yo quería contestar una cosa que decía Ricardo, el tema de si penaliza o no penaliza en la izquierda el tema de Torra. A ver, creo que una de las misiones que tenía...
Está bajando Pablo Casado.
Rápido, lo digo rápido. Una de las misiones que tenía el presidente del gobierno hoy en funciones y candidato socialista era desmentir la teoría de que está siendo tibio por razones inconfesables. Y con su silencio, con la pregunta de Torra, a todo el mundo en general, de izquierdas y derechas, le ha quedado la sensación de que él no descarta pactar con Torra.
Claro. Bueno.
Parece normal, ¿no?
Beatriz, ya,
es que eso,
Beatriz,
yo creo que eso penaliza.
Sí. Está aquí ya Pablo Casado, que está saludando a todos los miembros de la Academia. Ha bajado acompañado del director de campaña, de Teodoro García Egea, de su jefa de prensa, de María Pelayo. Y como digo, ahora saludando, está muy sonriente. Ha bajado todo el camino bastante sonriente, mucho más que Pedro Sánchez. Y vamos a ver ahora cómo ha visto él el debate. Vamos a ver si le ceden primero el posado con los miembros de la Academia. Le vemos ahora y le escuchamos.
Seguir aquí a estas horas de la madrugada a todos los medios de comunicación y a todos los españoles que nos sigan viendo en este debate en el que yo creo que han quedado claras las opciones de cada partido para las elecciones del próximo domingo. Yo me voy con la preocupación de no saber si el presidente del Gobierno en funciones, en caso de que tuviera la oportunidad, ganando o perdiendo las elecciones, volvería a pactar con los partidos recién condenados por sedición por el Tribunal Supremo. Creo que esto no se habría visto en ningún debate de la Europa occidental ni de los países de nuestro entorno. Es inconcebible que no se renuncie a pactar con aquellos que están alentando hoy mismo la violencia, la desobediencia e incluso los ataques al jefe del Estado en su visita con la heredera al trono en Barcelona. Más allá de eso, creo que el Partido Popular ha conseguido, gracias a los profesionales de la Academia, plantear nuestras propuestas programáticas en todos los temas sectoriales, también con el balance de gestión de un partido que lleva 4 décadas creando empleo y oportunidades para los españoles, pero sobre todo mirando al futuro. Y yo espero que a partir de ahora es lo que hagamos el próximo 10 de noviembre, que si los españoles nos dan su confianza, ya hemos dicho que seremos capaces de desbloquear España y de hacerlo, además, con la mayoría social en España que no quiere a los independentistas, que no quiere vivir en esa España en blanco y negro en la que estos 2 años hemos estado sufriendo. Y nada más, muchas gracias a todos y espero que a partir de ahora en esta campaña electoral, yo mañana me voy para Cantabria, para Asturias, seguiremos recorriendo España y sobre todo apelando a la suma del voto. He acabado ese minuto de oro hablando de España suma, que los españoles lo recuerdan claramente, que era esa oferta que hizo el Partido Popular para poder aunar esfuerzos y no depender de los partidos nacionalistas, como sí que parece que hoy ha dejado claro el candidato del Partido Socialista que podría volver a hacer. Y en esa España suma pues pedimos un voto unido para lograr el desbloqueo de España en la única alternativa posible, que es el Partido Popular. Muchas gracias.
Bueno, pues nada, si es verdad como dice el refrán que la cara es el espejo del alma, ciertamente Casado está como más...
Precisamente...
Bueno, yo me voy muy satisfecho del debate, sinceramente creo que no ha habido ninguna acusación que no se haya contestado y por desgracia me voy con muchas preguntas que yo he formulado sin contestar y creo que somos los que más hemos hablado de las preocupaciones reales de la gente, de la política social. Hay una fractura social de la política económica, hay una desaceleración en la creación de empleo y también de las cuestiones territoriales. Ahora bien, nosotros ya hemos planteado cómo podemos desbloquear España y es hablando, si tenemos un escaño más que el resto, con los partidos constitucionalistas y no con los partidos independentistas. Creo que eso es lo que hoy Pedro Sánchez no sé por qué no ha aclarado, porque si no cierra la puerta a esos partidos, lo digo con todo respeto, creo que no está a la altura de lo que se espera de un presidente del Gobierno que debe estar en contra de aquellos que alientan la violencia y la desobediencia de la legalidad en vigor. No, yo he contestado lo que todos los candidatos han formulado, sobre todo las acusaciones falsas. Y bueno, lo que he reivindicado es que mi proyecto tiene muy claras las cuestiones en materia de propuestas a los españoles, pero sobre todo también en no compartir ninguna cuestión del pasado que haya sido negativa. Y es, cuando ha dicho algo el señor Rivera, o el señor Sánchez, o el señor Iglesias, o el señor Abascal, he contestado, pero creo que he planteado una posición propositiva que me imagino que los españoles espero que hayan podido valorar, ¿no?, en materia de nuestro programa electoral. Gracias.
Bueno, pues decías, Luis.
Que es muy curioso porque Sánchez, durante todo el debate, ha tenido una actitud esquiva, ha estado muy incómodo y termina el debate, sale ahí y se sentía feliz de haberse liberado del debate. Feliz, hablaba con soltura, volvía a explicar el programa a toda velocidad.
Es que él no es buen. No sé si existe la palabra en castellano, debatidor.
Sí, sí, pero fíjate qué curioso, porque Casado ha hecho un debate en el que se le veía a Casado muy cómodo en el debate, sacando sus cifras, sacando sus argumentos, tal. De repente termina el debate. Te sale y está como apagado, como diciendo, bueno, sí, me he defendido bien, tal, no sé qué, como diciendo, me cachis, no lo he terminado de hacer como a mí me gustaría, ¿no? Como no he conseguido rematar al presidente del gobierno en la faena.
No, pero estaba contento. Yo, sin embargo, creo que sí estaba contento Pablo Casado, ¿eh?
Se ha equivocado el enfoque, el adversario de Casado, realmente, en este momento procesal, no sé si dentro de un año, dos, a lo mejor es el presidente, pero es que realmente Vox es un peligro electoral para el Partido Popular. Es que es así. Es decir, lo que está subiendo Vox es a costa del Partido Popular, básicamente. Entonces, si en este debate no ha habido un claro ganador por parte de Pablo Casado a Abascal, y más bien al contrario, pues realmente en ese votante que está dudando entre PP, Abascal, etcétera, hombre, yo creo que ahí le ha ganado la partida. Entonces, pues sí. los asesores de Pablo Casado creo que se equivocan al enfocar nada más que la agresividad, nada más que las preguntas y más al presidente de gobierno. Es que está ese grupo electoral que le puede dar una mayoría o no, dependiendo de cómo funcione con Abascal. Y Abascal no lo tiene en cuenta.
Yo tampoco lo veo como tú, Ricardo.
No me lo creo, Ricardo, ¿sabes por qué? Porque, vamos a ver, si no hubiera habido unas elecciones previas el 28 de abril, donde la gente ya sabe que votar a Vox, digamos, es en la medida diluir el voto del centro-derecha, esto es como cuando votabas a Podemos y diluías el voto de la izquierda, al final acaba volviendo al redil, ¿no? Que es un poco lo que ha buscado Casado. Casado ha buscado el cuerpo a cuerpo con el... Además, lo ha dicho muy claro al principio del debate. Solo puede haber dos presidentes.
Sánchez,
señor o yo. Como diciendo, los otros tres no existen. Yo no creo que esté equivocado, ¿eh?
Bueno, creo que esté equivocado. Y luego, además, tu lectura de que los votos se le están fugando por ahí es relativa. ¿Los votos de cuándo? ¿De hace seis meses? ¿O los votos de hace de cuatro años? Porque los de hace seis meses, no. La expectativa de Casado es ir de 66 a 100. O sea, que no solo no se le están fugando, sino que está recuperando muchísimos votos. Bueno, si lo que quieres decir es podía recuperar todavía muchísimos más. Bueno,
¿De dónde salen los teóricos? Que todo esto es teoría, porque todo esto son encuestas, claro. ¿De dónde están los teóricos 40 de Vox, supuestamente los 42 que le dan o 43? ¿Dónde salen? Hombre, del Partido Popular.
Entonces, pero a ver, esas encuestas, además, como bien sabemos, han tenido una evolución. Al final, es que yo creo que si llegan a aplicar la estrategia que tú dices, efectivamente, además de fragmentar el voto de la derecha, habría dado fuerzas a Pedro Sánchez. Era arriesgadísimo ese movimiento, ¿no?
Vamos a volver al palacio.
Yo creo que es acertado.
De cristal de la Casa de Campo, Begoña, Beatriz.
Sí, llega ya el candidato de Ciudadanos, Albert Rivera. Está ya en el fotocall, posando primero para los medios gráficos, muy sonriente también, le vemos. Y ahora sí va a tomar la palabra. Vamos a ver.
Buenas noches a todos, a estas horas, a los que todavía nos estén viendo y nos aguanten. Gracias a todos, especialmente a la Academia, a todos los profesionales que hoy han estado aquí y especialmente a los millones de españoles y de familias que seguramente nos habrán visto, nos habrán aguantado y habrán tomado sus conclusiones. Quedan millones de indecisos en España y estos debates son momentos en los que ellos tienen que decidir. Creo que cuantos más debates mejor. Siempre defendí, siempre he defendido, siempre me ha gustado debatir, no les voy a engañar. Y creo que los debates son un instrumento democrático, una herramienta democrática que un país como el nuestro tiene que consolidar. Así que gracias por haber organizado este debate y gracias también a los que lo ven. Por otro lado, debo decirles, bueno, me siento lógicamente satisfecho, contento, me gusta, vaya, no voy a esconderme, me gusta el parlamentarismo, pero también me gusta debatir. Y hoy un debate novedoso, a cinco, con cinco bloques, con casi tres horas por delante. Pero en todo caso, las conclusiones quiero que las saquen los españoles, que son ellos los soberanos, son ellos los que deciden. No solo cómo les ha ido el debate, si les ha gustado más o menos, o quién ha ganado o no, sino sobre todo
qué van a hacer el 10 de noviembre, que vayan a votar, que vayan masivamente a las urnas, porque cuando no votas al final deciden otros por ti. Así que lo importante es que voten lo que voten, gane quien gane el próximo 11 de noviembre, nos pongamos en marcha y sobre todo que cojan la papeleta para ejercer su derecho democrático a votar. Y nada más, para no alargarme mucho, si tienen alguna pregunta, alguna cuestión, estaré encantado de responderles.
Le preguntan a Albert Rivera si tiene la sensación de haber ganado este debate.
Bueno, en primer lugar, lo he dicho antes, con todo el respeto, y creo que tiene que ser así, los que deciden quién ha ganado un debate o a quién votan en las urnas son los españoles, no nosotros. Faltaría más que nos autoproclaramos ganadores o de esto de las elecciones. Yo creo que lo respetable es que ellos deciden, que juzguen. Hay millones, seguro, de familias que han visto en sus casas este debate. Son ellos los que tienen que decidir. No voy a entrar a esas valoraciones. Solo le puedo decir que estoy contento, que estoy satisfecho y que sí, que me gusta debatir y que creo que es una herramienta democrática. Con Pedro Sánchez, básicamente, no hemos podido debatir. No contestaba nada. Todas las preguntas que le hemos formulado, principales, sobre los ERES, sobre si desbloqueará España, los principales asuntos no los hemos podido debatir con él. Y lo han visto todos los españoles, que el presidente en funciones no ha debatido. Ha venido básicamente a hablar, pero no a escuchar o a debatir con los demás. Lo hemos intentado, pero no lo hemos logrado. Lo han visto todos los españoles, que juzguen quién ha debatido, lo ha intentado, quién ha hecho propuestas y quién no las ha hecho, y sobre todo quién ha intentado poner luz a algunas de las cuestiones más importantes. Yo sí me he comprometido, he sido el único candidato que se ha comprometido a poner en marcha España en un mes si gobierno, y el único candidato que me he comprometido, si estoy en la oposición, a sentarme a negociar reformas y acuerdos de Estado con los partidos constitucionalistas para poner España en marcha. Eso sí que lo he hecho. Me voy con la tranquilidad de haber contestado a las preguntas de los moderadores, aunque haya sido el único. Pesada.
Le preguntan ahora por los enganchones que ha tenido en el debate con Santiago Abascal.
Bueno, en primer lugar, lo de los instrumentos para los debates, pues creo que las cosas gráficas se entienden mejor y ya sé que algunos han hecho broma con ello y además es normal, pero ese adoquín pues representa justamente, pues obviamente, el problema más gordo y más bestia que tenemos en España, que es la unidad de nuestro país y los disturbios que estamos viviendo en mi tierra, en Cataluña. Respecto a los encontronazos o los debates, yo diría, porque es un debate, no pasa nada, se puede debatir, se puede confrontar ideas, para eso venimos a debatir. Si nosotros sean monólogos, pues yo creo que he sido de los pocos que he intentado debatir con los demás y creo que pues lo he hecho con todos, con Casado, con Sánchez, con Abascal, con Iglesias. Creo que lo he hecho con todos y con el señor Abascal pues también es otro de los candidatos y en lo que estamos de acuerdo, también se lo he dicho, la defensa de la unidad de España, pero en algunas cuestiones pues me parecían incoherentes algunas posiciones y simplemente se lo he mostrado. Pero yo creo que eso es sano y es bueno y a nadie le tiene que extrañar que en un país se debata y puedas confrontar ideas y puedas tener pues eso, posiciones distintas o debatir o incluso, ¿por qué no?, tomarte con sentido de humor algunas cuestiones. Está bien que también podamos hacer eso, así que gracias y les dejo.
Termina Albert Rivera. Bueno, como habéis visto, tanto el candidato de Ciudadanos como también el del Partido Popular han echado en cara al candidato socialista que no haya respondido a las preguntas. Es lo que en lo que han querido incidir, sobre todo en este post-debate.
Bueno, pues son la 1:21. Es la 1:21. Les recuerdo que aquí están Carlos Dávila, Susana Burgos, Ricardo Martín, Gabriel Sand y Luis Izquierdo. Cerrado ya prácticamente estas 5 horas y media. De programa que vamos a hacer. Desde que estoy aquí en Onda Madrid, el programa más largo que he hecho en esta emisora. Vamos a mirar un poquito lo que dicen los periódicos, los digitales, porque los de papel llegarán más tarde. Por ejemplo, el diario El Mundo, debate Casado y Rivera acorralan a Sánchez por sus pactos y él evita aclarar si pactará con secesionistas. Pedro Sánchez finge dureza, pero no reniega de los independentistas. Eso es lo que dice el diario El Mundo. El diario El País. Sánchez busca el centro en un debate sin salidas al bloqueo. Los líderes atacan a sus aliados naturales y Sánchez rehuye las ofertas de Iglesia. No, pues ponte tú, Mar Domingo, por si tienes ya periódicos de papel. Estupendo. Venga, vamos allá.
¿Qué tal, Félix?
Buenas noches.
Buenas noches. Nos están llegando algunas de las portadas. Por ejemplo, en la de ABC veo la fotografía de los 5 candidatos. Debate de los candidatos bloqueados, titula mañana el diario ABC en su portada. Ningún candidato logra sobresalir en un duelo televisivo de todos contra todos de bajo nivel, con un Sánchez incapaz de responder si volverá a pactar con el separatismo y que augura otra legislatura sin acuerdo para sacar a España de la inestabilidad. comparte también un pedacito de la portada, los premios Princesa de Girona. En Cataluña no pueden tener cabida ni la violencia ni la intolerancia, frase que ha pronunciado el rey Felipe VI. En El País, fotografía también para los cinco candidatos. Sánchez busca el centro en un debate sin salidas al bloqueo. El presidente endurece sus propuestas frente al independentismo catalán. Casado evita el choque con Abascal y se enzarza con Albert Rivera. Pablo Iglesias, por su parte, dice El País, lanza guiños al Partido Socialista sin lograr ningún acercamiento. Es como titula mañana El País y ABC, que son las dos portadas que nos han llegado hasta ahora.
Bueno, pues nada, es la 1:23. ¿Os sorprende algún titular? No, imagino que está
no.
Coincide con lo que estamos aquí vertiendo y diciendo, o sea que tampoco hay...
Sí, bueno,
yo creo que es muy acertado lo del bloqueo. Es decir, yo creo que esos titulares son muy acertados.
El de ABC, el bloqueados.
Por ejemplo, y también otro titular, El País o alguno de estos. Es verdad, o sea, la traducción de lo que ha pasado es bloqueados. No nos han aclarado qué va a pasar después del día 10.
Está bajando Pablo Iglesias, también para la foto de rigor y para la pregunta que le hacen. Esto está pactado, naturalmente, foto de rigor y un par de preguntas.
Bueno, la medida en que no, decía Ricardo, la medida en que no... Este es un debate, en un cara a cara siempre hay un ganador y un perdedor, eso está claro. Pero en un debate a cinco es muy difícil ganar, con lo cual aquí cada uno va a su parroquia básicamente. Y los dos candidatos a presidente del gobierno que pueden serlo, o el efectivo y el que es aspirante, pues intentan ampliar más su base. Yo creo que en esas circunstancias quien más brillante ha estado, que es Santiago Abascal, es el que más rentabilidad le puede sacar a sacar a gente de la indiferencia y ir a votar el domingo. Y a partir de ahí Iglesias igual, parecido.
Vamos a escuchar ya a Pablo Iglesias, el candidato de Unidas Podemos.
Gracias por estar aquí, por la paciencia, muy contento con el debate, ojalá hubiera más y ojalá podamos hacer una ley que haga que los debates sean obligatorios. Yo creo que después de hoy hay muchos ciudadanos en España que tienen más información para decidir su voto y ya les digo que ojalá hubiera más.
Bueno, están preguntando nuestros compañeros, decías, Félix, si está pactado todo, tanto el tiempo, de hecho María Casado lo va controlando, como las dos preguntas. Vamos a escucharle.
Bueno, nos alegra que las encuestas digan que hemos ganado el debate, pero no nos corresponde a nosotros decidirlo, eso tendrá que ser la gente, y sin duda la mejor encuesta va a ser la del próximo día 10. Creo que hoy todos teníamos la obligación de dejar claro a los ciudadanos con quién estamos dispuestos a pactar, porque si algo está claro es que nadie va a tener mayoría absoluta y que, por lo tanto, el próximo gobierno va a ser el resultado de un acuerdo. Yo he tratado de explicar que, a nuestro juicio, lo mejor para España sería dejar los reproches atrás, combinar la valentía de Unidas Podemos con la experiencia del Partido Socialista y hacer un gobierno que se pudiera convertir, además, en una referencia de políticas progresistas para Europa. Me gustaría que Pedro Sánchez rectificara e hiciera este camino con nosotros.
Sí, le estaban preguntando a los compañeros de la prensa si venía con ganas de debatir por primera vez,
bueno,
con Santiago Abascal.
Hay mucha gente que me ha dicho que necesitaba que alguien le dijera a Santiago Abascal las cosas que le he podido decir y muy orgulloso de que algunos demócratas en este país hayan podido ver a un candidato a la presidencia diciéndole a la extrema derecha lo que había que decirles. Muchas gracias.
Sí, ahora también le están preguntando si piensa que después del debate ha podido ensanchar la base de su
electorado. Creo que vamos a tener un resultado muy bueno, que vamos a mejorar el resultado de abril. Y creo que la gente hoy ha visto una cosa que es evidente. La única garantía de que no haya finalmente un acuerdo del Partido Socialista con el Partido Popular, sea de investidura o sea de otro tipo, es que nosotros estemos muy fuertes y creo que eso se va a notar el día 10. Muchísimas gracias.
Ahí se va el candidato de Unidas Podemos. Decíamos que, bueno, en este caso le han hecho tres preguntas. Ha sido el único que ha accedido a las tres preguntas, pero en principio bueno, todos dos. Y ya solamente nos queda un candidato, Santiago Abascal.
Santiago Abascal nos queda. Bueno, pues vamos a ver, porque yo creo que esto quieren terminarlo a la 1:30 de la noche. Un poquito más allá nos vamos a ir. Un poquito más de la 1:30. El rostro de Pablo Iglesias, ¿alguna singularidad, Gabriel?
Yo le veo contento y tiene razones para estarlo, porque le ha salido por lo menos igual de bien que el anterior debate, el del 28 de abril. Y además, tiene un dato a favor. No estaba Errejón en el plató, con lo cual todo el voto a la izquierda del PSOE ha podido ver en un Pablo Iglesias lo que él decía ahora en la última respuesta, la garantía de que va a ser, valga la redundancia, la garantía de que no hay un acuerdo del PSOE con el Partido Popular, la Gran Coalición, etcétera. Y eso, quieras que no, importa bastante a 6 días de unas elecciones.
Y el que se le veía, yo creo que no estaba muy contento de cómo le había ido, era Rivera. Es decir, tenía una expresión de sí, sí, estoy muy contento, por ya, lo menos, pero él no puede tengo olvidar, que aparentar estar
él
muy
no
contento.
No puedo olvidar que 2 debates atrás él ganó el primero, claro, claramente, por ejemplo, claro, ¿no? Sí, aquello lo ganó.
Y el segundo quedó el segundo.
Claro.
Y él no puede olvidar que tenía 57 diputados y podía ser hoy vicepresidente del gobierno y no, hombre, estar, claro, en la Casa de Campo. Es que está la historia. Y lo demás
de oro,
es literatura.
Estaba totalmente tan nervioso.
Además es relato.
Eso es, que te gusta mucho.
Hombre, gracias por haberlo dicho ya.
Además, sí, hasta ahora se puede decir todo ya.
Rivera en el minuto de oro, que no hemos comentado, Félix, los minutos de oro, que bueno, yo creo que se diluyen mucho ya, porque encima como el debate ha terminado tan tarde, yo creo que queda muy poca gente ya para escuchar el tan manido y tan traído y llevado minuto de oro, pero es verdad que Rivera estaba nerviosísimo. Bueno,
¿qué
nerviosísimo
puntúan los compañeros de la prensa? A ver.
Pues mira, puntúan, hay 2 encuestas que leo hasta ahora, una en El Mundo y otra en ABC. En El Mundo, 201.045 votos. 52% ganador del debate Santiago Abascal, 19% Casado, 12% Pedro Sánchez, no llega al 10%, se queda con un 9,23% Pablo Iglesias, no llega a un 7%, 6,86% Albert Rivera.
Bueno.
En ABC... hay unos 25.000 votos, 41% Abascal en segundo lugar y a bastante distancia, Casado con un 27%, el 20% Sánchez, Pablo Iglesias reúne un 7% de los votos y Albert Rivera solo cosecha un 5%.
En fin, me reivindico, querido director, porque he comentado precisamente, y estos dos periódicos son periódicos conservadores, y en esos periódicos conservadores no han dado ganador a Pablo Casado, al Partido Popular, sino a Santiago Abascal. Para mí,
bueno, es que claramente, yo creo, en la medida en que vamos tomando un poco de distancia, es que ha estado mejor.
Es que coincide, pero es que está mejor. Con nuestras calificaciones, sí, ¿no? Sí, sí, no sí, nos desmarcamos no, respecto
pero,
a.
Pero yo creo que los compañeros.
Pero ahí son los lectores.
Pero es un fenómeno Ricardo, es un fenómeno muy parecido a lo que ocurrió con el Pablo Iglesias de 2015-2016. Todo el mundo le dio como ganador de los debates con no amplios porcentajes. No, y luego no la gente le votaba en su estricta proporción. Es decir, sacó 71 escaños, que no es poco de pavo. No voy a decir con esto que Santiago Abascal vaya a sacar 71 escaños, pero va a obtener una mejor representación de la que tiene ahora.
Está claro.
Yo bueno, insisto en lo que os decía antes, que aquí lo que juega muchísimo es la expectativa. Claro. Es decir, la expectativa de Casado está altísima. Entonces, si no hace un debate pasote total que se lo lleva todo por delante, a ver, pues bueno, le
vamos
damos
a escuchar
una
a Abascal.
Nacionalidad y de neutralidad. Muchísimas gracias a los medios de comunicación que han seguido el debate y que han hecho que llegue a las casas de todos los españoles. Y, por supuesto, muchísimas gracias a los españoles que nos han estado escuchando y, sobre todo, a los que estoicamente todavía aguantan frente a los televisores. Nosotros estamos muy satisfechos con el debate, fundamentalmente porque creemos que por primera vez y sin la manipulación o la distorsión de otros partidos políticos o de los medios de comunicación en ocasiones hemos podido hacer llegar nuestro mensaje a muchos españoles de una manera directa, han conocido cuáles son nuestras preocupaciones, nuestra manera de plantearlas y ahora son ellos los que tienen que decidir, los que tienen que juzgar y yo confío en que tengamos un buen resultado en las urnas el próximo 10 de noviembre. He de decir que Vox sale a ganar estas elecciones, pero que aceptaremos el veredicto de las urnas y seguiremos trabajando. Si no lo conseguimos en estas, lo intentaremos en las siguientes y si no en las otras. Pero esa es nuestra pretensión, porque Vox tiene vocación de ser un partido mayoritario, una alternativa patriótica que está llamando a españoles muy distintos, de derecha, de izquierdas, a españoles que no se identifican con etiquetas ideológicas, pero que se preocupan por las cosas que a nosotros en estos momentos nos preocupan y nos parecen más urgentes, con la emergencia nacional en Cataluña, con la emergencia social para muchos españoles que lo están pasando mal, y yo creo que eso es lo más importante, que nosotros hemos podido trasladar este mensaje a todos los españoles. Muchísimas gracias.
Bueno, pues sí, lo vamos a dejar ya. Es la 1:32 minutos. Había una encuesta más que ha hecho el Diario del País, pero no encuentro, Javier, no encuentro los datos.
No. Yo estoy intentando mirarla desde el teléfono móvil y desde la aplicación del País y también en el navegador, pero no sé si es que se ha quedado bloqueada, si está colgada, porque está la gente votando, pero yo no logro ver los resultados. Pero vamos, que también hay encuesta en el País.
Bueno, pues nada, mañana sabremos con más tranquilidad qué es lo que piensan los lectores del País. Tenemos que ir cerrando, hemos vivido un debate. Había puestas más expectativas en el debate de las que hemos visto y confirmado, pero lo cierto es que es así. Y también es verdad que un debate a 5 no es un debate a 2, ni mucho menos. Y también es verdad que el presidente del Gobierno en funciones, pues como decías tú, debatidor.
Como debatidor.
Da lo que da. En el plano corto y la entrevista corta, en el tú a tú, pues gana. Pero ciertamente el debate pues no se reivindica como el gran polemista que son otros. Susana Burgos, gracias y buenas noches. Que descanses. Ricardo Martín.
Muchas gracias.
Lo mismo, no sueñes con el debate. No, sea que te
no desde luego. No. Ni siquiera me va a dar pesadillas porque es irrelevante. Vaya.
Pues nada, Gabriel Sanz,
un abrazo. Luego.
Luis Izquierdo,
buenas noches.
Gracias por estar aquí, feliz estreno, mejor que el debate, ya te lo digo yo, ¿vale? Y Carlos Dávila, buenas noches, Carlos.
Muy buenas noches, a descansar todos.
Y a mi compañera Begoña Alarcón y Beatriz Marín, desde aquí un beso, gracias por la colaboración y a todos ustedes gracias por la escucha. Les habló Félix Madero, hasta mañana a partir de las 8.